el pan sube más la glucosa que una cucharada de azúcar en polvo.
Ulo.
¿Qué hacen en los restaurantes? Tú te sientas y ponen pan. Y uno dice, bueno, qué tontos estos, ¿verdad? Porque me van a quitar el hambre. No, te van a despertar hambre. Vamos a medir la glucosa en sangre capilar. Porque normalmente la gente dice, la glucosa solo se le sube a la persona que tiene diabetes. Y ese es uno de los graves errores que la gente comete.
Claro.
Venga. Muy bien. Pinchazo.
Me estoy mareando.
Aprox.
Se está mareando.
Abajo está bien porque estás metiendo ahorita también azúcar.
¿Por qué estamos siempre cansados? ¿Qué nos pasa a esta generación de ahora?
Si tú comes y te da sueño, algo estás haciendo mal en tu comida.
¿Es posible revertir la diabetes?
100%.
¡Wow!
Lo digo categóricamente, es un hecho, porque yo soy un caso de reversión. El sistema de medicina tradicional tiene algo que fue justamente lo que me hizo cambiar de camino. Hice una transformación de ser un médico de la enfermedad a ser un médico de la salud.
¿Qué es la glucosamina?
Es un edulcorante que se encontró como un error en un laboratorio.
¿La sal?
Maravillosa, necesaria, importantísima.
Muy demonizada la sal, ¿eh?
Es un tema. Cuando una persona entra a un pabellón de urgencias, lo que se le pone en la vena es cloruro de sodio.
¿Qué desayuno nos recomiendas para tener más energía, para subir nuestra energía en nuestro día a día?
La gente desayuna postre. Un ejemplo de lo que yo me preparo.
Para esa persona que se quiere quitar la barriga, que quiere perder peso, que quiere ponerse en forma, ¿cuál es la estrategia más efectiva?
Es que es brutal, pero...
¿Tú tenías obesidad, cierto, antes?
Yo tenía sobrepeso.
Después de 30 minutos de entrevista, volvimos a medir y esto le pasó a la glucosa de Sergio tras desayunar lo mismo que millones de personas cada mañana.
Ok. Ahí...
Vamos a ver.
Eso.
La verdad que me siento bastante cansado, ¿eh, chicos?
A ver qué pasa.
Ok.
¡Wow!
¡Wow, Dios mío! Hoy queremos hablar de una de las grandes preocupaciones del ser humano, que es, te despiertas por la mañana, comes algo y de repente estoy cansado. Es decir, hemos dormido 8 horas... y seguimos cansados. Tenemos como un cansancio crónico que no sabemos, incluso Sergio y yo nos pasa muchísimas veces, que no sabemos de dónde viene. Y por eso hemos traído a un experto en glucosa, pero Sergio, no va a ser solo hablar y hablar y hablar. Vamos a hacer un experimento que quiero que expliques.
Mira, aquí tenemos alimentos. Para la gente que está escuchando esto, tenemos un jugo de manzana, tenemos una bebida deportiva de estas en principio te rehidratan después de haber salido a correr, tenemos pan, típico de toda la vida, cerezas y barritas de cereales, bueno, y también unas galletas muy famosas azules que están deliciosas, ya sabéis todos cuáles son. ¿Y por qué tenemos todo esto aquí? Porque lo que vamos a hacer va a ser, después de hacer este test, hacemos una medición de la glucosa en sangre, veremos qué pasa cuando empezamos a ingerir lo que la gente desayuna como saludable, que eso es lo peor, que la gente piensa que estos alimentos son saludables, y después volveremos a medir a la media hora la glucosa para ver exactamente en qué puntos ha quedado nuestro nivel de glucosa en sangre. Y eso nos va a decir, nos va a ayudar a entender por qué estamos siempre cansados.
Vamos a medir la sangre, la glucosa en sangre capilar.
Perfecto.
Vale. Entonces voy a dar un pinchazo, va a provocar un pequeñito sangrado, no duele, es una cosita de nada.
Y esa máquina nos dirá ya el nivel de
glucosa. Nos va a decir el nivel de glucosa que tú tienes ahora en ayuno desde ayer de las 8 de la noche que no has comido absolutamente nada.
Nada.
¿No? Entonces,
ni una dona.
Ni una dona, exacto. No has comido absolutamente nada. Entonces, tomamos... ¿Qué dedo quieres pinchar?
El que
este
mismo.
Que sea. Venga. Entonces, aquí damos un piquete. ¿Dolió?
Ya está.
Listo. Entonces ahí...
Me esperaba peor.
Te dije.
Hizo, Juan. En el hombre.
Y ahora pon aquí la gota de sangre.
No veo nada, Gerardo.
No, tranquilo, está bien. Te lo maneja él.
Ahí está. Eso es.
Ya ves, vale. Un poco vale.
Entonces, ya estamos viendo aquí. Está haciendo un conteo y está diciendo, tú tienes 81 miligramos por decilitro.
¿Qué tal?
¿Y eso qué significa? Es la pregunta, claro, ¿no? Y eso sí. Es bueno, eso es malo. Eso es muy bueno. Es una cifra, vale, de glucosa saludable. Pero esto no me hace un diagnóstico. Esto me hace entender qué está pasando en ayuno. Mm. El gran problema hoy es que la gente cree que porque tiene cifra abajo de 100, significa que está bien. Entonces, esto me ayuda porque en el área de trabajo, es decir, en la cocina, en donde haces ejercicio, donde tomas decisiones, esto es la herramienta que me permite entender si lo que estoy haciendo me sirve o no. Desde luego, a esto falta complementar con los estudios de laboratorio correctos.
Vale.
Pero al ver esta cifra, entonces ahora lo divertido va a ser entender qué pasa
desayunar.
Cuando tú te empiezas a elegir algo ahí, pues elígelo.
Va de cabeza, ¿eh?
¿Qué quiero?
No va por la fruta, el cabrón. Aquí. No, por la cereza.
Desayuno de campeones.
Solo falta un poco de leche.
¿Puedo secar ya así?
Sí. Entonces ya te lo puedes secar. Yo ya la tenía esta preparada para ti. Ahí la vamos a dejar. Y ahora vamos a ir contigo. Entonces, lo que hice contigo fue jalar esto y luego dar el pinchazo. Pero lo que no quise es que lo vieras, porque si no te vas a asustar.
¿Esto se puede comprar en cualquier sitio?
En cualquier sitio. Farmacia, hay algunas tiendas que normalmente lo venden, etcétera. Pues es muy fácil. O sea, en Amazon incluso.
No sé si va a tener más
baja un poco el brazo. Ahora déjame que también el glucómetro se se reseteé.
Buenísimo este desayuno, ¿eh, Gerardo? Contigo podemos estar todos los días.
Solo por hoy, solo por hoy. Es el peor desayuno, pero sí. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa en el tiempo, que eso es lo interesante de esto. Entonces, porque normalmente la gente dice la glucosa solo se le sube a la persona que tiene diabetes. Y ese es el grave, uno de los graves errores que la gente comete.
Claro. Sí, sí, totalmente.
Cuando dirás eso, perfecto.
Entonces, házmelo en el gordo, este.
Exacto, bien. En este.
Sí.
Venga. Muy bien. Pinchazo.
Mira, mira cómo salió.
Aquí sí salió, pero en serio.
Es que salió muy intenso en todo.
Ok. Aquí tienes esto para secarte. Y aquí tenemos 89. O sea, están bastante parecidos los dos. Son cifras muy buenas, 81, 89. En ayuno es una cifra maravillosa.
¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿esos son cantidad de glucosa que hay en la sangre?
En miligramos por decilitro, cuando uno está en ayuno, significa que nosotros en los 5 litros de sangre que estoy hablando en promedios, depende del peso, de la talla, etcétera, hombre, mujer, en promedio 5 a 6 litros que tenemos en el cuerpo, nosotros tenemos al aproximado 5 gramos de glucosa, que se ven así, entre 70, 85 miligramos por decilitro. Conforme empiezan a llegar cargamentos de carbohidratos al cuerpo, pues entonces esto se absorbe y esto impacta en la glucosa. Entonces ya no tengo esos 5 gramos diluidos en 5 litros, sino que ahora tengo, pues, cuánto me voy comiendo
ya.
Y eso va impactando en la cifra de glucosa. Entonces, en términos muy generales, una cifra saludable de glucosa en una persona está entre 75 y 80 miligramos por decilitro.
Me estoy mareando.
Aprox. Pero
se está mareando,
abajo está bien porque estás metiendo ahorita también azúcar, pero está bien.
No sé por qué siempre mareo después del análisis.
No, más nada. Pasa nada. Paramos y ya está.
Abajo de 100 miligramos por decilitro podemos considerar esto normal, pero otra vez.
¿Te quieres tomar
si una?
No, me quedas un poco ya.
Toma agua o párate.
Sí.
Párate un momento. El tema es que si la cifra sale en 105 no quiere decir que está mal.
Vale.
No necesariamente significa eso. Eso significa... Depende del momento, el contexto en el que lo estoy midiendo.
Claro.
Si lo estoy midiendo en la mañana, es normal que la cifra salga un poco elevada, pues porque me estoy activando.
A mí esto me va a encantar porque luego vamos a ver cómo afecta el desayuno, cómo afecta la comida, cómo afecta la cena. Mucha gente que nos sigue, que es emprendedora, quiere tener el máximo de energía para que no les pase que esté como Juan trabajando ahora mismo. Tú imagínate que Juan a las 9 de la mañana así, pues no es buena idea, ¿no? Entonces, claro. Para evitar eso vamos a saber qué comer, qué no comer, que también es importante el ayuno, ¿verdad?
Sí.
Y nada, doctor, yo creo que ya lo siguiente es, bueno, yo me falta a mí por comer.
Sí.
Como o sea, algo yo, lo que sea.
Mira, yo creo que puedes...
Yo meto el
elige alguna cosa de esta.
Vale, esta es una bebida energética, el Gatorade.
Es una bebida energética, exacto. ¿No?
A ver si ganas de probarla, ¿eh? Porque esta siempre había anunciado, macho, en América. En España no se ve tanto.
Eso parece el anticongelante.
No, pregunta, ¿dónde está el límite de alto en ayunas?
O sea, qué bueno sería que está, esto es una locura.
Si tú estás en ayunas por arriba de 100, ya llama la atención, pero repito, eso es ver... Eso es como decir, oye, enséñame el coche y que nada más me enseñes las llantas.
Ah, vale.
Entonces, la glucosa en ayuno, si está un poco elevada, no me hace un diagnóstico.
¿Qué pasa? ¿La que bien hecho no están estos productos, eh?
¿Eh?
¿Qué bien hecho están estos productos?
¿Sabe rico? Ese es el
madre
tema.
Madre mía.
Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que de aquí te vas a querer tomar otro.
Es que es una locura, no te sacia, ¿eh?
No. O sea, y aparte tú vas a comer, a tomar algo en líquido que se absorbe así. Tú vas a masticar algo que se absorbe un poco más lento. Pero en términos generales, ahí hay carbohidratos, aquí hay carbohidratos, aquí hay carbohidratos, aquí hay carbohidratos, acá hay carbohidratos, acá hay carbohidratos.
Y luego también el problema de esto es la dopamina que te genera el cerebro. Porque claro, luego cuando tomas algo que no tiene tanto azúcar, tu cerebro como que no tiene tanto estímulo.
Cuando haces el cambio, sí. Cuando comes una alimentación inteligente, pero haces el cambio con disciplina... También,
acabas, ¿no?, educando al cerebro.
Exacto. Pero sí es verdad que el azúcar, o sea, hay estudios, no es necesariamente así de exacto, pero hay estudios que relacionan el azúcar 11 veces más adictiva que la cocaína.
¿Que la cocaína?
Sí, claro, porque esto, como bien lo dijiste, o sea, la pornografía, el tabaco, el alcohol, el azúcar, la cocaína, o sea, todo lo que genera un disparo de dopamina hace que tú te... Quiero más, quiero más. Entonces, vale. Lo que pasa aquí es, ya tomé, y al ratito es, otra vez dame Oreos. A la hora, dame otra vez esta cosa. O sea,
total,
¿no?
Es adictivo.
Quiero repetirlo.
Pues Gerardo, algo que falta es poner una alarma, la voy a poner
sí,
ya.
Sí, sí. Vamos a hacer, a ver, esta es la parte crucial de esto. Hacer una medición así nada más, como suelen decirle a la gente, no sirve de nada. Esto es una herramienta de uso estratégico. Entonces, ¿a qué me voy? Medirla después de haberte comido, esto no me sirve. Porque yo lo que necesito saber es de dónde parto para saber hasta dónde se sube, ¿cierto? Si tú tienes 81, yo lo que quiero saber es hasta dónde se sube la glucosa. Claro. En promedio, son promedios siempre, entre los 40 minutos y la hora, la glucosa debería ya de empezar a subir. Y en promedio, o sea, ya ahorita tu cuerpo está reaccionando a esto diciendo, oye, ya comió algo, vamos a liberar insulina, y está liberando insulina y empezará a trabajar la glucosa para bajarla. Entonces, en promedio, a las 2 horas esto debería de bajar.
Entonces toque temporizador del iPhone, ¿vale? Entonces, media hora pongo. Para empezar a ver, está perfecto a la media hora.
Venga.
Ahí está. ¿Vale? Venga. 30 minutos. Y empezamos la conversación. Poderoso. Y vamos viendo cómo evoluciona. ¿Tengo que beber más o consumir más?
Sí, hasta está ya que comieran un poco más.
Venga, ¿no? Pues yo me he encantado.
No tengo problema, ¿eh? Meter alguna galletita más.
Sí, sí, buscar más galleta y esto y tal. Pasa absolutamente nada.
Doctor Gerardo Ochoa, muchas gracias por estar en Tengo un Plan. ¿Por qué estamos siempre cansados? ¿Qué nos pasa a esta generación de ahora?
Correcto. Bueno, lo que hay que entender es que para poder tener una ejecución hay que tener energía. Y si yo lo pongo como en contexto, a mí me gusta mucho utilizar ejemplos de la vida cotidiana porque lo difícil me gusta hacerlo fácil y entendible. Entonces, si un automóvil necesita una batería para poderlo encender, eso suministra energía, pues eso quiere decir que si no le pongo la batería, pues entonces no puedo prenderlo. Si yo tengo el mismo concepto, nada más que pues en lugar de una batería tengo miles de baterías dentro de cada una de las trillones de células que tengo en el cuerpo, entonces ahí tengo un tema que voltear a ver, ¿no? ¿Cómo le hago para generar energía y cómo le hace el cuerpo? Eso es a lo que se le llama metabolismo. ¿Cómo utilizo yo ciertos nutrientes que me generan energía?
Como nuestro invitado de hoy, la clave es formarse con la máxima evidencia científica. Si a ti lo que te apasiona es la nutrición y quieres formarte de forma 100% legal en España, escucha esto que te vamos a decir. Entonces, ¿cómo es posible todo esto? Gracias a la FP en nutrición y dietética que tiene Fit Generation. Ya sabéis que Fit Generation ha colaborado mucho con este canal porque están basados 100% en evidencia científica, la formación es de máxima calidad y encima juegan algo que me encanta, es que es en 2 años, de forma totalmente online las clases y lo puedes hacer a tu ritmo, que es la leche para que tú puedas hacer otros quehaceres en tu día a día, otros objetivos y mientras te vas sacando esta titulación.
Eso es, Sergio. Y a mí lo que más me llama la atención es que algo de formación tenga profesores tan de élite, es decir, es gente que está en el día a día hablando de esto. Por ejemplo, Gonzalo Quesada, que lo hemos entrevistado en Tengo un Plan, María Casas o Adrián Díaz Rúa, es decir, gente que se dedica a eso, que yo creo que es lo importante. Yo, al menos cuando estudié, no eran profesores que se dedicaban a lo que me decían y yo creo que es un punto muy importante. Así que ya sabes, si te apasiona la nutrición y quieres dedicarte a ello de manera legal, te vamos a dejar más información en este QR y si no, lo tienes en la descripción. Vas a tener ahí todo. Profesores, precio, cuándo puedes empezar a matricularte, lo vas a tener todo aquí.
Sigamos con el episodio.
Pero también cómo puedo generarle daño a esto. Entonces yo puedo tener, o sea, yo estoy vivo. La única razón que me hará ver que no estoy es porque se acaba la energía y se acaba el juego. Punto. Pero si estoy vivo, el tema es por qué o qué está pasando realmente en mis decisiones de todos los días que están impactando en la generación de esta energía. Yeah. Y ahí es en donde vamos a ir entrando un poco, porque no solamente es la glucosa lo que hace o lo que genera energía. Hay otras moléculas, la glucosa ciertamente participa en esto, pero el problema es que la gente no entiende así. Si yo necesito azúcar en la sangre, pues entonces quiero comer mucho, ¿verdad? Paradójicamente, eso genera más problemas de energía. Y esto, estoy hablando de la glucosa, pero para generar energía necesito el cúmulo, es decir, necesito hacer ejercicio, necesito controlar el estrés, necesito dormir correctamente, necesito alimentarme correctamente. O sea, necesito todo lo que involucra el diseño de mi cuerpo para que esto funcione.
Vamos a hablar al detalle qué es lo que ocurre en el cuerpo, porque es curioso, pero nosotros cuando nos comemos esta barrita hay un momento que sí que sientes que te has sentado bien, que tienes más energía o que estás como recargado, pero luego de repente, ¡bum!, bajón. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del cuerpo?
Claro. Hay que entender que esto se va presentando por etapas, por fases. O sea, todo depende de la fase, la edad de la persona, el momento en el que yo estoy detectando el problema. Pero en este término, o sea, cuando yo soy una persona que no tiene un diagnóstico metabólico y que estoy sintiendo esto, yo como y a las 2 horas de haber comido a la hora me da sueño. Claro. ¿Por qué si dormí? ¿No? Yo tendría que, o sea, un primer tema importante es, si tú comes y te da sueño, algo estás haciendo mal en tu comida. Es decir, la comida saludable da energía, no la quita. Entonces, si yo estoy comiendo un alimento que me sube la glucosa, cuando sube la glucosa, el cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? La manera natural y saludable es que el páncreas no es el único que lo hace, pero es el que más lo hace. Libera insulina y la insulina es una hormona que se encarga de agarrar. Vamos a poner que esto es glucosa. La insulina agarra la glucosa y se la presenta a las células. Es como si le tocara la puerta y le dice, oye, traigo glucosa. para hacer energía, y la célula, cuando hay salud metabólica, acepta a la glucosa y entonces entra y se produce energía en las mitocondrias. Esa es la manera natural. Pero cuando la insulina se dispara mucho, la glucosa baja en picada. Y cuando, ¿qué es lo que les va a pasar a ustedes? O sea, ahorita comieron ciertos alimentos, ¿no? Estas cosas, que suben la glucosa, el cuerpo dispara insulina, va a bajar la glucosa rapidísimo, y cuando la glucosa llegue a cierto umbral en donde el cuerpo lo detecta como una hipoglucemia, lo que va a generar es cansancio y va a despertar hambre y deseos por comer lo mismo, porque entonces lo que dice el cuerpo es, oye, a ver, necesito volver a subir la glucosa porque ahora ya la bajamos mucho, estamos en rango de hipoglucemia. Y eso me está generando temas.
Entonces esto es como una droga, ¿no? Realmente.
Claro. Entonces, ¿qué hace la gente que no está midiendo? Está haciendo picos y valles. O sea, son picos y valles, picos y valles. Es una montaña rusa. Sube la glucosa, la baja la insulina y luego a media... O sea, en la mañana comen esto. A las 11 de la mañana, como está baja, dame un refresco, dame una dona, ábrete unas papas, no sé, unos hot cakes, lo que sea, fruta, dame algo. Vuelve a subir la glucosa, vuelve a bajar. Llega la hora de la comida, cereal, arroz, pan, yo qué sé, ¿no? Paella en España, aquí arroz blanco. O sea, ¿no? El tema es, mucho carbohidrato hace que esto genere un pico y otra vez baja. Entonces están a lo largo del día comiendo 5, 7, 8. Y aquí no importa, hay que decirlo muy claro. Si tú te comes un chicle, tienes que digerir lo que estás tragando.
Claro.
¿No? Si trae azúcar, vas a liberar insulina. Si tú comes una alimentación en donde hay pues, muchos alimentos, va a pasar lo mismo. Es decir, cada vez que estamos llevando algo a la boca, el cuerpo tiene que gestionar esto. Y si nosotros vivimos haciendo esto, entonces la energía va para abajo.
Has ayudado a más de 8.000 personas en tu programa de diabetes a ayudar a revertir la diabetes tipo 2.
Correcto.
O sea, ¿es posible revertir la diabetes?
100%. 15.000.
15.000 personas.
Seguimos contando.
Wow.
Esto es, lo digo categóricamente, es un hecho. O sea, esto lo voy a decir en primera persona porque yo soy un caso de reversión. Entonces, estoy tan seguro como que yo estoy en reversión. De hecho, no me gusta decir que estoy en reversión. Yo soy una persona saludable, pero yo fui diagnosticado.
Cuéntanos tu historia para entender perfectamente cómo sufriste la diabetes y la solucionaste.
Yo estudié en el sistema de medicina tradicional, o sea, la carrera, la especialidad, la subespecialidad. Y el sistema de medicina tradicional tiene algo que fue justamente lo que me hizo virar y cambiar de camino, que es el tema de la incongruencia. Entonces, cuando yo entré a la carrera, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, pero no lo analicé correctamente, fue que me dijeron, bienvenido a la carrera en donde no dormimos, estamos estresados, comemos mal, vas a fumar, a lo mejor vas a tomar alcohol, a lo mejor te vas a divorciar. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, una persona con bata blanca y con este tema, no alcanzaba yo en ese momento a entenderlo como lo entiendo hoy. Pero claro que era, oye, a ver, esto no hace match, ¿no? Y es verdad. Es decir, la mayoría de los colegas en el ámbito médico están así. Tú vas a un consultorio y te dicen, baja de peso. Y ya que lo bajas tú, doctor, ¿no? Deja de fumar. Oye, pero pues, traes los dedos llenos de nicotina, huele a nicotina. Duérmete temprano. Pues tú te desvelas todos los días. O sea, hay una incongruencia en el sistema en el que el médico se va sumergiendo. Y esa misma incongruencia impacta en la gente. Entonces yo, en los quirófanos, metía en promedio 10 personas al día. Y de esas 10, 7 traían problemas metabólicos, problemas de salud. Pero lo grave era que creían que estaban bien. Entonces, oye, ¿algún problema? No, yo estoy bien. Oye, pero pues tomas para bajar el azúcar, tomas un medicamento para la presión, esto, aquello, tus laboratorios dicen, ¿te ves mal? Pues estoy bien. Entonces, en el creer de la gente, tomar un medicamento es creer que tiene salud. Y eso también, o sea, llama la atención. O sea, sí. Como que algo está mal aquí, ¿no? Y entonces, con el tiempo, lo que sucedió es que un buen día, en el quirófano, sacando esta herramienta que yo la pedí, justamente lo que tú estás diciendo, no sentía energía, me sentía mal, estaba inflamado, bla, y le pedí a una enfermera, toma la glucosa, y la glucosa salió en 200 y tantos. Y en ayuno. Y ahí yo dije, aquí hay algo, ¿no? Esto no está bien, pero seguro es el estrés. Y uno empieza a justificar. Y entonces, acto seguido, tomé la presión arterial alta. Y entonces, lo que no quise fue hacerme yo el diagnóstico, fui con un colega y me hizo el diagnóstico. Me hizo el diagnóstico, no me gusta hablar de prediabetes, y ahora lo voy a decir por qué. Porque ese es el término médico que se utiliza y es común. Pero hablar de prediabetes es como hablar de hay un preincendio o estoy preembarazada, ¿no? O sea, ¿estás o no estás? Punto, claro. ¿No? O sea, prediabetes ya es un problema, pero le hace creer a la gente que tiene un preproblema. Prediabetes. Metformina, medicamento para la presión arterial. Y entonces yo empecé a ser esa persona que vivía la incongruencia del sistema, que de repente de decirle a la gente, te tomas la metformina, ahora me la tenía que tomar yo. Y no es lo mismo decirle a alguien, tómatela, que tomártela y que te dé diarrea. O verte en el espejo y decir, es que no me veo bien. O tomar un medicamento para la presión arterial que tiene diurético y te hace orinar todo el día y claro que te hace sentir mal. Entonces, empecé a entrar en ese ámbito y entender por qué la gente... O sea, es una cubetada de agua helada cuando te hacen el diagnóstico. La gente lo niega y duele, ¿no? Y cuando te dicen, ahí no entendí, dieta y ejercicio, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago, doc? ¿No? Y entonces... Ahí uno cae en el... Claro, eso es lo que tú le estás diciendo a la gente. Eres incongruente. Entonces ahí entra en el terreno mi esposa Karen, que ella empezó a cambiar. También ella estaba enfermando. Y empezó a cambiar porque quería aprender cosas nuevas. Y me metió en esta nueva manera de practicar la medicina. Y hice una transformación de ser un médico de la enfermedad a ser un médico de la salud. Es completamente distinto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando entré a estudiar nunca me enseñaron nutrición. Nunca. Y esto es ridículo. O sea, es como ir con un mecánico y decir, oye, ¿qué aceite le pongo? No, eso sí no sé, ese no es mi terreno. ¿Cómo? O sea, es tan importante la fisiología y la anatomía como la nutrición. Un médico no puede saber esto. Pues no me lo enseñaron y lo ridículo es que hoy sigue pasando igual. Entonces, no me lo enseñaron. Como no me lo enseñaron y empecé a despertar y entender, dije, tengo que estudiar nutrición. Y me sumó. Y empecé a darme cuenta que me habían enseñado los músculos del cuerpo, pero no me enseñaron los beneficios que tiene el ejercicio. Entonces, sí, sabía, aquí está este músculo, pero ¿para qué? Bueno, empecé a estudiar medicina funcional. Me enseñaron la fisiología del sueño, sueño REM, sueño no REM. Pero ¿y eso qué? ¿Cómo se aplica en una persona para que tenga salud? Entonces empecé a hacer cambios. Y en esta historia de estar tomando medicamentos, aplicando esta nueva información junto con la que ya tenía de haber aprendido en la medicina tradicional, pues hice este revoltijo que nos generó un beneficio a Karin y a mí. Y entonces yo puedo decir que me fui quitando medicamento hasta que me lo quité. Fui con mi colega médico y me dijo, oye, ¿pero qué estás haciendo? Algo no cuadra aquí. ¿O te subiste la dosis de metformina? No, es que ya no la estoy tomando, ¿no? Entonces, pues dejé medicamentos, bajé de peso. Pero después me topé con otro problema, que fue cómo mantener el resultado, que ese es realmente el tema. Y cómo mantenerlo en un ambiente donde esto abunda, ¿no? O sea, cómo hacerlo para que la crítica, oye, bajaste de peso, te enfermaste. No, me siento de maravilla, como nunca había estado. Pero la crítica de la gente, el cómo te envuelve en la misma sociedad, tus propios amigos, la gente en el hospital, te quieren regresar al tema. Entonces... Lo que nosotros hicimos fue crear, después de haber impactado nuestra propia salud, pues un método que le ayude a la gente. Porque hay una estadística interesante en Estados Unidos de hace tiempo, en la población adulta. Se hizo un estudio durante 19 años. Y lo que encontraron es que 93% de la población no tiene salud metabólica. Y eso es bien importante. ¿Qué significa? O que tiene hipertensión, o la glucosa alta, o la insulina alta, o tienen los triglicéridos altos, o el abdomen globoso, o subieron de peso, o perdieron masa muscular, o no tienen energía, o toman medicamentos. O sea, algo de esto tienen y eso hace que una persona no tenga salud metabólica. Y si tú sales a la calle, lo confirmas. O sea, no necesitas verlo en estadísticas. Lo ves. Ves gente con el abdomen así, justificando que eso es normal. Y eso es de llamar la atención, porque la gente vive enferma creyendo que no pasa nada, cuando pasa, pero en el tiempo. Y el tema es que esto se revierte.
Doctor, pero hay una palabra de todo que has dicho que me preocupa bastante, que es la palabra inflamación. Sí. Es una palabra que asusta, ¿no? Porque perjudica todo en nuestra vida. Y creo que probablemente cuando entendamos bien lo que es la inflamación y entendamos cómo dejar de vivir inflamados... nuestra vida mejorará. De hecho, yo creo que la mayoría de gente que nos escucha no sabe ni que está inflamada. Eso es lo gracioso, ¿verdad?
Sí. Normalmente entendemos inflamación como comí algo y se me hinchó el abdomen, ¿no? Sí, o sea, eso es un tema en donde se produce gas y, bueno, no, se me hace así la camisa o la playera. Pero el tema inflamación, a ver, primero hay que entender que esto es un mecanismo de defensa del cuerpo. O sea, si yo me corto la piel, el mecanismo de defensa provoca inflamación en el lugar para protegerme. ¿Por qué para protegerme? Pues porque la piel es una barrera entre el exterior y lo que hay adentro. Yo no quiero que entre un hongo y que se vuelva un problema sistémico. Yo lo que quiero es evitar eso, ¿no? La puerta está cerrada, ¿no? Y no queremos que se meta aquí un ladrón. Es prácticamente eso. Entonces, cuando yo me corto, cuando la puerta se abre, pues entonces aquí el cuerpo manda una serie de policías y de reparadores que dicen, ok, la puerta está abierta, pero hay que contener el problema. Eso es una inflamación aguda, saludable, cuando yo tengo alguna situación. El problema es que hay, o sea, en los hábitos o en el estilo de vida común que llevamos hoy, la gente ha modificado esto de tal manera que busca la comodidad o el deseo del placer y lo han intercambiado porque, pues, o sea, pues ¿qué prefiere más la gente? ¿Abrirse un paquete de galletas o prepararse una comida? ¿Abrirse un paquete de galletas? ¿Qué prefiere? ¿Sentarse en el sillón a ver una serie o ponerse a caminar o a hacer ejercicio? O sea, la comodidad nos ha llevado a esto. Entonces, eso, esas decisiones en donde el tabaco, el alcohol, los ultraprocesados, el estrés, la falta o deprivación del sueño, los tóxicos ambientales, la microbiota intestinal, se van sumando y entonces van generando esta inflamación, pero a nivel sistémico. Y entonces, si yo tengo células, las células se comunican entre ellas. Somos un cúmulo de células. Y las células tienen que comunicarse y hablarse entre ellas para que el cerebro diga comandos y el páncreas igual y el hígado igual y los músculos, todo se comunica. Pero si yo tengo en medio inflamación, entonces la comunicación se entorpece. Y esto, o sea, en la base de toda enfermedad, toda, estoy hablando desde un problema, una gripa, hasta un cáncer, hasta diabetes, o sea, en la base de cualquier enfermedad hay inflamación. Y esto significa que se entorpece hormonalmente todas estas señales y eso genera un problema en cascada en todos los sentidos. En el término de diabetes se genera resistencia a la insulina, que eso es justamente lo que hace con el tiempo que las cifras de glucosa ya no estén normales, sino que ahora en ayuno, pues empiezan a estar más altas y más altas. Ya no están en 81, ahora están en 120 en ayuno, y luego están en 150, y luego se suben a 300, y luego están en 600, y es un caos.
Claro, el problema es que eso de la inflamación es un poco invisible, ¿no? Porque la gente piensa que es la panza, pero hace poco nos explicaron que se mide en la analítica, ¿puede ser?
Correcto. O sea, mira, en la analítica se mide, sí. Por ejemplo, la proteína C-reactiva es un gran factor que nos permite ver si hay inflamación en el cuerpo. La proteína C-reactiva es uno de los marcadores que yo suelo solicitar mucho, que suele salir elevado, pero no me dice en dónde está la inflamación, en dónde está el problema. Solamente me dice, hay inflamación. Pero hay otros marcadores, ¿no? Interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. O sea, hay muchos marcadores que te permiten entender. Pero si tú tienes, aunque no tengas la proteína C-reactiva elevada, si tú tienes un problema en los triglicéridos, tú estás generando hígado graso, tú estás teniendo abdomen globoso, no duermes bien. O sea, a lo que voy es, los síntomas muchas veces dicen más o empiezan a encaminarnos hacia que los laboratorios empiecen a hablar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los laboratorios salen peligrosamente normales. Entonces, el diagnóstico real de inflamación se hace con síntomas, hábitos y laboratorios correctos. Y ahí podemos entender qué está pasando. Pero si la persona tiene malos hábitos, es un sí o sí estás generando inflamación. Sí o sí.
Quedan 5 minutos para volver a medir la glucosa y ya te puedo decir que me siento cansado.
Okay.
Eso es una locura, me siento adormecido, ¿eh?
Sí, exactamente.
Es que, claro, normalmente hacemos los podcasts o en ayunas o desayunando algo muy sencillo.
Claro.
Pero la verdad es que hoy, con el ponerme comido las galletas y la bebida energética, wow, es una barbaridad. Mira que he dormido bien y he tomado café y todo, es una barbaridad.
Pero esa es la dinámica en la que vive todo el mundo.
Wow.
Imagínense que su cuerpo es un coche híbrido, pero la gente solamente utiliza gasolina, teniendo la posibilidad de usar un coche híbrido. A eso ya entraríamos en el tema de cetosis, por ejemplo, ¿no? Pero si tú tienes un Ferrari y lo utilizas como una bicicleta, no es posible. Pero eso que acabas tú de decir dice mucho más que un laboratorio. O sea, son síntomas, es el tablero de un automóvil haciendo, oye, le falta aceite a esto, ¿eh? O le falta gasolina, se te bajaron las llantas, pero la gente hace así. No pasa nada. Entonces, ese síntoma, súper clave.
Y la gente que está viendo esto y tiene la duda de, ¿yo estaré inflamado o no? ¿Hay alguna forma de poder decir ciertos síntomas para decir, mira, si te sientes así, si tienes tal,
eso es probablemente porque estés inflamado.
Sí, o sea, hay muchos datos, pero uno súper característico es el tema de la energía. O sea, si no tienes energía, ahí hay inflamación. Vale. Si tu presión arterial está alta, ahí hay inflamación. Si estás teniendo, estás perdiendo masa muscular, ahí hay inflamación. Si estás teniendo estreñimiento, seguramente estás teniendo inflamación. O sea, esos son como síntomas que no son los que te dirigen al problema. Aquí hay que decir algo claro, y es que algunos presentan síntomas, algunos no los presentan, algunos presentan otros que son distintos. O sea, los síntomas no necesariamente me indican que tengo el tema, pero si yo veo a una persona que está aumentando de peso o que me dice estoy perdiendo masa muscular, porque también puede ser lo que se llama en inglés toffee, thin on the outside, fat on the inside, o flacos por fuera, pero obesos por dentro.
Anda, eso existe, ¿no? Claro. Gente que parece que está en forma, pero que realmente está mal de salud.
O sea, no necesariamente tienes que tener sobrepeso o obesidad. Por eso, si tú estás perdiendo masa muscular, estás generando inflamación. Estás perdiendo un órgano metabólico.
Y enfermas todo el rato, ¿no? Supongo que el sistema de protección, el inmune creo que se llama, perjudica, ¿no?
Pero por supuesto, infecciones todo el tiempo, herpes, infecciones urinarias, cándida.
Ya ves, qué pasada.
Mira, pues esto.
Dos minutos, si es que va a cortarnos la siguiente respuesta, claro. Así que si te parece bien, ¿sí? Preparamos el chiringuito otra vez.
Venga, ¿en este?
Ese mismo, sí.
Ok. Pinchazo.
Que me quedo sin sangre de antes, Mateo. Que me quedo sin sangre de antes. Me has quitado toda.
Aquí vamos a sacar los 5 litros.
Si no hace otro, ¿eh? No te preocupes,
No, ahorita... Ahí está. Listo. Perdón, me tuve que desaparecer un poco de la cámara, tu dedo, pero ahí...
Vamos a ver.
Eso. Entonces aquí...
De verdad que me siento bastante cansado, ¿eh, chicos?
A ver qué pasa. Ok.
¡Wow!
¡Wow, Dios mío!
¿Viste?
Es que me lo noto, de verdad, ¿eh?
Ahora, esto significa que está subiendo la glucosa y tu cuerpo ya está liberando insulina, todavía no la baja. Entonces, tenemos media hora, 156 miligramos por decilitro, partiste de 89.
Es una pasada.
Y eso se te subió 67 miligramos más de lo que tenías en la base.
Wow.
Un alimento saludable, ese es el tema más importante, un alimento saludable no debe de impactar, usando números cerrados, más de 30 miligramos por decilitro.
Entonces, madre mía.
Ahora queda claro que esto no es saludable y llevamos media hora, vamos a ver qué pasa.
Pido perdón a la gente, pues la calidad de mis preguntas perjudica este podcast. No estoy a mi 100%, ¿no, Gerardo?
Sí, no, y es
vamos real. Vamos con Johnny.
Es real. Bueno, esto lo dejamos ahora acá.
Yo me he metido más Oreos que Sergio.
Pero pásame tu...
Hostia, mi agujita.
Tu agujita, por favor. Listo. ¿Estás listo?
Sí.
Perfecto.
Gerardo, que se desmaya con esto y luego va a 300 por el circuito, con la moto.
Son incoherencias de la vida, ¿no?
Ok.
Vamos a hacer porra. ¿Cuánto decís?
Es que has comido más. Os quedo 150.
A ver.
Yo dicen 147.
Ya, muy bien, Juan.
Pero este cabrón...
Pero, espera. Oh, es 157. Que tú tomaste más líquido que el sólido.
Ojo, que luego yo me he metido también.
Entonces, el líquido va antes, ¿no?
Exacto. Por eso era interesante ver qué pasa cuando tú tomas líquido, pero también le diste un trago al gueto. Entonces,
sí.
Pero menos, obviamente.
Pero es verdad que él bebe primero.
Exacto.
Claro.
Entonces, si tú te tomas algo líquido, eso ya te da una información, que es, eso se absorbe así.
Wow.
En cambio, lo masticado tarda un poco más de tiempo. Pero esto va a empezar a hacer impacto en algún momento. Por eso, lo que sí es importante es que ahí dijiste 37 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, si tenía 81 y ahorita tiene 117, ya tenemos una elevación importante. Con unas galletas, ¿cómo te sientes?
Y una pregunta, yo ahora me siento mejor.
Mejor, ok.
De momento no me ha venido el bajón.
No te ha venido el bajón.
Pero hay una pregunta, ¿y ahora bajará por debajo de lo que teníamos en ayunas?
Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, o sea, no lo podemos... La tendencia es esa, pero todo va a depender de tu respuesta hormonal, es decir, ¿qué pasa con la insulina? Bueno. Si la insulina se dispara mucho... pues entonces habrá una caída fuerte. Si tus hábitos son más saludables, tu cuerpo lo gestiona más fácil. Entonces,
¿no?
Todo va a depender de tus contextos. Por eso, lo que no existen son respuestas exactas para todo el mundo. Entiendo, hay un entendimiento común, pero de ahí, fíjate cómo tu contexto es distinto al tuyo y se lo comieron prácticamente al mismo tiempo.
Mi pregunta, Gerardo, es ¿qué podemos comer para no enfermar? Es decir, ¿qué cosas no van a hacer que nos inflamemos y qué cosas van a hacer que no tengamos diabetes?
Claro. Yo le llamo, esa es una manera de hablarle, le llamo alimentación inteligente. ¿Por qué le llamo inteligente? Porque nosotros tenemos un diseño en el cuerpo, ¿no? Estamos diseñados de una manera. Y aquí, como yo siempre lo digo, ¿no? O sea, hay a quien le gusta desafiar a la verdad. Yo sé que la gravedad existe, pero no hace falta tirarme de un edificio, existe. Y hay alimentos que elevan la glucosa. Entonces, los carbohidratos sí o sí, a ti, a mí y a alguien que tiene el problema, nos van a elevar la glucosa. La diferencia es que el que ya tiene el problema avanzado, pues parte no de 81, partirá de 200 en ayuno y entonces esto impacta fuertemente. ¿Me explico? Ahí hay una diferencia. Entonces,
carbohidratos te da igual que sea un trozo de pan, una cereza o una barrita de chocolate.
Ahorita les platico cuáles son los carbohidratos, porque es importante que la gente lo sepa. Pero hablando del diseño, ¿qué necesito yo? Y voy a partir de algo muy sencillo. ¿Todos necesitamos oxígeno, sí o no? Sí, claro. Necesitamos respirar. El oxígeno es un nutriente que no masticamos, respiramos, pero es un nutriente. Oxígeno más glucosa hace energía. Glucosa sin oxígeno, no hay. O sea, métete abajo de la piscina y se acabó el juego, ¿no? Por eso no hay gente viviendo en el Everest, porque necesitamos oxígeno. Entonces, ese es un nutriente. Otro nutriente que necesitamos, hablando de macronutrientes, necesitamos proteínas, necesitamos grasas saludables y necesitamos carbohidratos. Estamos diseñados para poder metabolizar esto. Entonces, si hablamos de las grasas, esto es un macronutriente indispensable y esencial porque yo no puedo producir omega 3. No puedo.
Hay gente que pensará que comer grasa engorda porque es grasa.
Claro, pero la grasa que preocupa no es la que te comes, a menos que sea en exceso, obviamente, o que sean grasas trans, por ejemplo. La grasa que preocupa es la que produces, que tiene que ver con los carbohidratos o los excesos.
Vale.
Por ejemplo, el alcohol, etcétera. Pero el omega 3 te lo tienes que comer porque no tenemos la facultad de producir omega 3. Entonces, si yo necesito construir un edificio, pues yo no saco ladrillos de los zapatos. Hay que traerlos. Yo necesito comer proteína porque pasa lo mismo. Es un macronutriente esencial. Hay 20 aminoácidos, necesito 9 que me tengo que comer. Los otros los puedo gestionar dentro del cuerpo. Y los carbohidratos, ese es el macronutriente que más problemas suele dar, sobre todo en este sentido. Porque el carbohidrato, por eso decía, hay gente a la que le gusta desafiar la verdad. Ah, el carbohidrato no sube la glucosa. Sí la sube. Es un carbohidrato y el carbohidrato, cuando lo comes y se absorba, si lo masticas o lo tomas o es natural o no es natural o es de abejitas orgánicas, no importa, subirá la glucosa sí o sí. Ahora, este es un macronutriente no esencial y esta parte es fundamental entenderla porque ¿qué significa no esencial? Significa, primero, que la glucosa no participa en la formación de nada más que de energía. Cuando digo nada más, la gente diría, oye, no, pero pues es energía. Sí, pero tú también puedes generar energía a partir de la grasa, de las vitaminas, de los minerales, del oxígeno, del agua, ¿no? Claro, también de la glucosa. Pero el tema aquí es que no forma hueso, no forma músculo, no forma nada más que energía. Pero el tema importante es que nuestro cuerpo tiene la facultad de que si yo no comiera un solo carbohidrato, uno, yo podría producir glucosa. O sea, es decir, la glucosa en cero es incompatible con la vida. Eso tiene que quedar clarísimo. Nadie caminando en la calle tiene la glucosa en cero. No se puede. Entonces, eso me lleva a pensar, ¿cómo le hacía un cavernícola que no tenía estas cosas, ¿no? Y comía carne de un mamut que mataba para sobrevivir, tener la glucosa? O sea, ¿o cómo le hace un león? Porque el león también utiliza glucosa y también tiene cifras de glucosa. ¿Cómo le hace si no come galletitas o bebidas de estas? Pues tiene un proceso como nosotros que se llama gluconeogénesis, que es la formación nueva de glucosa a partir de ciertos substratos. Entonces, no estoy diciendo que no debemos comer carbohidratos. Lo que estoy diciendo es, si nosotros no los comiéramos, el cuerpo los puede producir. Por lo tanto, el exceso en el consumo de carbohidratos es el verdadero problema aquí que nosotros tenemos que ver, tenemos que medir, tenemos que testear. Porque en la medida en la que yo esté haciendo estos picos de glucosa todo el tiempo y no los entienda y no los mida, el cuerpo va enfermando. Entonces,
siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula. Y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual que hemos hecho. Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes esa
autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos.
Si yo les puedo poner una alimentación saludable, yo como carbohidratos, pero no como carbohidratos de la pasta, no los como del pan, no necesito comer fruta, yo como carbohidratos de los vegetales. Porque si tú te llevas una cereza a la boca, sabe dulce. Si te llevas una arúgula o una rúcula a la boca, sabe amarga, pero es un carbohidrato. Y el impacto es menor. Entonces, eso me permite a mí tener una cifra de glucosa menor, con un impacto menor al que ya tuviste tú, y generar energía usando el recurso de glucosa, y es completamente distinto.
Vale, o sea, es decir, con glucosa, es decir, con alimentos que vamos a decir ahora, el pico es grande, es una especie de espejismo de energía que luego va a caer, y el otro es constante, saludable, y que vas a estar con la gasolina correcta todo el día. La forma más fácil para que la gente lo entienda, después de tantos podcasts que llevamos, es decirle lo que no tiene que comer, porque el problema es que ya has dicho muchas cosas de grasas, carbohidratos, verduras, pero es que a la gente le cuesta visualizar realmente cuáles son los enemigos. Y digo enemigos, no digo los buenos, porque es más fácil que la gente entienda qué es lo que no tiene que comer que lo que tiene que comer. Entonces, si hiciéramos, hay muchos, ¿no? Pero ese top 5, esos 5 alimentos que más nos están perjudicando, que incluso están haciendo que vivamos inflamados, que vivamos con problemas de salud, con problemas de glucosa, digestivos, ¿qué 5 alimentos, ya en salud en general me refiero, te parecen los más importantes a poner fin?
Ok, o sea, definitivo los ultraprocesados. Ese es mi top number one. O sea,
¿Qué entraría dentro de la categoría?
Cuando hablamos de un ultraprocesado, estoy sacando algo de la naturaleza para ponerlo en un producto que yo proceso, industria alimentaria. Entonces, yo saco azúcar del azúcar de caña, eso es la caña es natural, pero la extraigo de ahí y ahora te la pongo en una dona. O te pongo fructosa.
O las galletas, ¿no? Que hemos probado.
Te pongo fructosa, que eso tiene fructosa, de la fruta, la extraigo la fruta y te la pongo al 100%, es decir, le quito la fibra. Entonces, ultraprocesar algo que puede ser natural modifica la estructura y eso impacta fuertemente no solo en las cifras de glucosa. Aquí hay un término importante y es no todo lo que enferma es lo que sube la glucosa. Vale. Entonces, aguas con eso porque, oye, no me subió la glucosa. Eso no significa que el dióxido de titanio no te genere daños o que las grasas trans, que sería el segundo que yo te diría, no te generen daños. O sea, eso no te sube la glucosa, pero causa unos problemones en serio. Entonces, para mí es ultraprocesados con todo lo que tenga pues harinas, que tenga azúcares añadidos o que tenga una cantidad de carbohidratos importante, que digas, oye, pues este es un cereal de caja y no tiene azúcares añadidos. Sí, pero es arroz. Y la cantidad de carbohidrato que te está aportando, si tú ves un cereal de caja común y ves el porcentaje o el número que te da de gramos por cada 100 gramos, te da aprox entre 80 y 86 gramos por cada 100 gramos. Es decir, el 86% del producto es azúcar. Entonces, ahí el tema es, si viene embolsado, mejor hazlo a un lado.
Claro, esa es la forma de detectarlo, ¿no? Probablemente en supermercados, cosas que se vean en plásticos, embolsados, y que tengan, según he escuchado, más de 7 ingredientes, ¿no? O así, más de 5 ingredientes, ya pasa a ser esta categoría de alimentos que intentamos evitar.
Claro.
Una cosa, antes de continuar, la bebida, por ejemplo, 0% azúcares, que lo ves en los ingredientes y pone 0% azúcar, ¿también contaría como mala?
Sí. No todo lo que enferma es lo que sube la glucosa. Los edulcorantes sintéticos no suben la glucosa. Y aquí, o sea, es el ejemplo de la sacarina, de la acesulfame K, del neotame, todos estos. Y aquí es, si yo ingreso algo que es sintético y que no me sube la glucosa, la pregunta es, ¿qué hace el cuerpo? O sea, si yo estoy construyendo una casa y de repente traigo crayolas, ¿qué hago con las crayolas aquí? Entonces, el cuerpo dice, ok, acesulfame K, muy bien, no te sube la glucosa, muy bien, ¿qué hago con esto? Porque no puedo hacer nada. O sea, no puedo generar, pero también genera problemas. Y ese es el gran engaño de las calorías, low fat, low carb, los edulcorantes, o sea, todos estos refrescos cero, light, todo este tema impacta. Incluso en la evidencia médica vemos, no todos los casos, pero una gran cantidad de personas que dicen, oye, es que yo empecé a cambiar mi bebida regular por una bebida light y subí más de peso. ¿Qué está pasando?
O sea, que es peor para la salud la bebida light muchas veces o la 0-0 que la normal.
No es que sea peor, lo que pasa es que el engaño es el que es el peor. Porque en el engaño la gente cree que por tomar algo light ya la hizo.
Y toma más, a lo mejor. Claro,
entonces, total. ¿Qué pasa si yo... Si tú tomas sacarina, la sacarina se encontró en 1870, algo así.
Como, decir, ¿qué es la sacarina?
Es un edulcorante que se encontró como un error en un laboratorio. El que estaba haciendo ahí X cosa, de repente se fue a la casa y llevó la mano a la boca y dijo, ¿esto sabe dulce? Y sabía dulce y encontró que era esto. Y después se dieron cuenta que era buenísimo para el diabético porque no le subía la glucosa. Pero los seres humanos, tristemente, somos sujetos de investigación. Entonces, pues a mí no me preguntaron si tomar refresco light quería yo saber qué pasaba a futuro. Después de muchos años, de décadas, de estar viendo a la gente, qué pasa con la gente, por qué sube de peso, o por qué tiene problemas cardíacos, o por qué su microbiota está mal, o por qué tienen más problemas metabólicos. O sea, ¿por qué? Si no le sube la glucosa, ¿por qué están desarrollando diabetes tipo 2? Entonces, si yo como algo que es 300 veces más dulce que el azúcar, el tema es que sigo, o sea, cambié de droga. ¿Me explico? Ya no uso esta droga, la cambié por esta, pero me está generando problemas. Cuando tú comes algo que no te sube la glucosa y tu páncreas reacciona liberando insulina y te baja la que tienes, o sea, si tú te hubieras tomado esto con edulcorante y de 81 sale la insulina y la baja de 81 a 50, te hubiera dado un hambre terrible. Hubieras dicho, oye, no me subió la glucosa, pero tengo hambre. Y lo que inmediatamente haces es buscar
más alimentos de
claro. Estos. Una cosa, ¿cómo puedo entender esto? Esto es porque, aunque no tenga azúcar, al notar algo dulce en la lengua, le mando al cerebro la señal y el cerebro lo manda al páncreas. ¿O cómo es esto?
Sí, o sea, si entra un cargamento dulce, pues el cuerpo está entrando algo dulce, entonces, oye, libérame, ¿no? Pues los mecanismos para digerir lo que está.
Pero da igual que tenga glucosa o no tenga, ¿no? Él lo manda.
O sea, se libera insulina. El tema es, oye, pues no subió la glucosa porque el edulcorante no la sube. Entonces, lo que tú tenías de glucosa te lo puede bajar. No es esta la única explicación por la cual podemos entender esto. Pero, desde luego, si yo estoy acostumbrado a que todo sea dulce y tan dulce, entonces, pues sí, estoy tomándome productos light, muy bien. Pero, ¿qué más estoy haciendo en el resto del día? Porque no solamente se toman cosas light. Entonces, ahí entramos en el terreno del carbohidrato. ¿Qué más es un carbohidrato? Y me preguntaste... Hay que decirle a la gente qué es lo que no deben de comer. Ultraprocesados no deben de comer. Grasas trans no deberían de consumir. Gluten, terrible. Amiguísimo de los problemas autoinmunes, problemas tiroideos, o sea, es problemas digestivos.
Gluten.
Gluten.
¿Y qué es el gluten para la gente que no lo sabe?
El gluten es una proteína que contiene cereales como el trigo, que si lo traducimos en el inglés es glue, ¿no? Como pegamento. ¿Onda? Y sirve a la harina para que cuando yo lo estoy haciendo pueda amasarla. Y pueda generar esto y esta costrita que a todos nos gusta del pan, que muerdes y suena así. Eso genera esa satisfacción de morder algo, pero en casi la mayoría de la gente, sobre todo en países en donde el gluten o los cereales están creados con ciertos temas, pues suelen generar problemas. ¿Qué he visto yo mucho en la práctica? Cuando una persona empieza a quitarse esto, por ejemplo... O sea, un solo detalle.
O sea, gluten, a todo esto lo meteríamos en la lista de 5 alimentos. Estaríamos hablando ya de ultraprocesados.
Ultraprocesados.
Gluten.
Gluten.
Y grasas trans.
Ahora mismo grasas trans.
Ok.
Vamos a parar ahí.
Estás hablando de gluten ahora mismo, sí.
El gluten yo lo quitaría, ¿no? Pero sobre todo para hacer... O sea, yo no puedo saber qué me está causando daños si lo sigo comiendo y no me doy la oportunidad de quitarlo y entender si eso me mejora. Entonces, si esta tiene una gran probabilidad de causar daños y yo me quiero sentir bien, ¿qué hago? Quita el pan, quita las harinas, o sea, quita todo lo que tenga gluten y observa qué pasa.
Pero Gerardo, hay una cosa y es, en España tomamos mucho el pan acompañando la comida.
Claro.
¿Esto es una mala idea o es una buena idea?
Es una mala idea, pero ojo aquí, en Europa el tema de cómo se... O sea, cómo se hace esta industria alimentaria es diferente. Los colorantes artificiales que se usan aquí suelen ser diferentes a los que se usan allá. El tema de la harina no es la misma la que suelen utilizar allá, aunque también hay versiones malas.
Ya, pero o sea, la mayoría de sitios que conoce la gente española son de harina mala.
Ahí hablamos de gluten, pero si hablamos de pan con la comida, estás hablando de un carbohidrato. El pan sube más la glucosa que una cucharada de azúcar en polvo. Entonces, ¿por qué? Porque estás agarrando cereal y lo estás triturando. ¿Cuánto trigo necesito yo para hacer harina? tritúralo. Entonces, haga, yo, el cereal es fundamentalmente carbohidrato. Si yo lo trituro y lo pongo ahora en polvo, y ahora lo meto al horno, ¿no? Y lo pongo en un pan y te lo pongo aquí en medio, entonces eso entra, se absorbe así y el impacto es brutal.
Escuché, Gerardo, que comer pan mientras comías hacía que tuvieras más hambre y hiciera que comieras más. Claro. ¿Esto es cierto? Y aparte inflamándote.
O sea, si tú quieres... ¿Qué hacen en los restaurantes? Aquí, por ejemplo, aquí en México, ¿qué hacen? Tú te sientas y te ponen unos totopos o te ponen pan. Y uno dice, bueno, qué tontos estos, ¿verdad? Porque me van a quitar el hambre. No, te van a despertar hambre. Cuando tú empiezas a comer pan, despiertas apetito. Despiertas y dices, ay, a ver. Y ves la carta y empiezas a pedir más. O sea, esto tiene, un, tiene una razón de ser. Si tú empiezas con un carbohidrato que te dispara fuerte la glucosa, o si tú te empiezas con estas y luego te digo, oye, cómete unos huevitos que preparé con una ensalada, me vas a decir que no. Entonces, también aquí importa mucho, no solo voy a quitar lo que me hace daño, sino entender que hay estrategias que funcionan para que yo nunca le voy a decir a la gente, cómete eso. Nunca. Pero si decides comer algo que te hace daño, por lo menos hazlo en un orden. Porque si no, el impacto es brutal.
Vale.
Y entonces no vas a salir de la espiral. Y la gente... Pues hay que entender algo. Desde que estamos en el vientre de mamá, comemos, ¿no? Y vamos a comer hasta que dejemos de estar aquí. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es hacer las paces con su comida, pero está peleada con la comida.
Qué bueno.
Y no es así. O sea, lo que hay que hacer es, oye, si de esto vivo, pues déjame entender qué necesito para funcionar. Por eso yo hablo mucho de eso, pero es verdad. O sea, hay que decirle a la gente, no comas esto porque esto sí te puede generar daños.
Claro.
Vamos a hablar de las grasas trans, porque es un concepto que yo creo que también... La gente le cuesta aterrizar en qué alimentos donde está estas grasas trans, así que hablemos un poco de ellas.
En esas galletas te comiste grasas trans.
Fíjate.
Eso, o sea, por ejemplo, en esa granola ahí hay grasas trans.
¿Pero ah, sí? ¿Qué es exactamente sí. la, dónde está?
Pero si son cereales.
Sí, claro. Pero si tú ves los ingredientes de ese cereal para que tenga... O sea, ¿ellos qué hacen? Combinan azúcares, cereales, combinan grasas, tienen que poner grasas. ¿Qué es más barato? Ponerle... aceite de oliva o aceite de aguacate o poner un tipo de aceite que proviene de una planta, palma, por ejemplo, o canola, y que es muy barata su forma de producirlo, pero que genera daños por inflamación. ¿Qué es más barato? Yo te voy a vender lo que es más barato para mí porque yo quiero ganancias. A mí no me interesa tu salud, ¿no? Es así de sencillo. O sea, si yo voy a un restaurante, no le importa tu salud al chef. Y lo digo con todo respeto y con todo... a mí me gusta el tema de la cocina. Yo, de hecho, estudié también gastronomía por lo mismo, ¿no? O sea, por despertar todo esto. Pero también sé lo que pasa de repente en los restaurantes. Entonces, ahí no se favorece tu nutrición, se favorece el sabor. Entonces, ¿qué es más barato? Pues voy a usar un tipo de aceite que me cuesta, no sé, vamos a ponerle aquí... lo quieren en dólares, en euros,
dólares.
En dólares, no sé, me cuesta un dólar esto versus uno que me cuesta 8, o sea, hay una diferencia del cielo a la tierra, usemos el de uno, ¿no? Y se lo pones y pues la gente no lo detecta, a menos que cuando tú haces el cambio, yo lo detecto así, cuando tú haces el cambio y te alimentas correctamente y entra una grasa trans, tu cuerpo dice, hey, 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 ¿qué es esto? Otra vez, construir un edificio con crayolas. El cuerpo dice, o sea, está bien, te comiste esa grasa, te la pusieron acá, pero yo no puedo hacer nada con esto. Nada. No te puedo generar nada. Entonces tengo que ver cómo sacar esto.
El problema de esto es que la gente, muchísima gente lo considera saludable, porque lo ve con etiquetas que pone integral, lo ve con etiquetas que pone 0% azúcares añadidos. Luego otra gente que lo pone que son digestivas. ¿Cuántas trampas estamos consumiendo por marketing, verdad? O sea, es decir... Probablemente la mayoría de cosas que compremos en el supermercado que pongan digestivo, healthy, bajo en calorías, probablemente sea una mala decisión.
Sí. O sea, si te tiene que poner en la... Cuando tú ves un aguacate no tiene una etiqueta.
No pone bajo en calorías.
Pues pone... Es un aguacate. A lo mejor te dice es orgánico o no es orgánico, que eso es importante. Pero, o sea, o una zanahoria. O sea, es una zanahoria. Eso tiene nutrientes. Tiene claro. Carbohidratos, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene grasa saludable. Tiene, ¿no? Pero cuando tú ves un producto que te dice, hey, esto no tiene azúcar, uf, ¿por qué me tienes que ¿por qué me tienes que decir este tema? O sea, ¿qué escondes atrás? ¿No? Y normalmente lo que hace la gente es comprar el producto viéndolo de frente, pero lo que hay que hacer es siempre darle la vuelta, y es lo que tú decías. Por eso hay que leer los ingredientes. Y ojo, hay productos que pueden tener más de 5 ingredientes y pueden ser muy buenos. Hay productos que tienen 3 ingredientes, son fatales. Pero, o sea, lo común es eso. El primer ingrediente que tú ves es normalmente lo que más tiene.
Vale.
Sí hay que ver la tabla nutricional, pero lo más importante del producto es si al frente te están diciendo light, no te sube peso, no te aporta calorías, buenísimo para deportistas, no sé qué, algo no suena bien, algo no suena bien. Es un yogur griego, ahora la gente se va por eso, ¿no? Ahora, allá en Cancún hay una... Esto es maravilloso, pero... O sea, yo he hecho el ejercicio de ver qué día no hay gente formada comprando yogur griego. En las heladerías comunes baja la cantidad de gente, pero en el yogur griego todo el mundo va porque creen que es saludable. Ok, yo fui a preguntar. Primero, leche. La leche tiene lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. O sea, claro que impacta en la glucosa. Entre más consumas, pues claro, mayor, ¿no? No quiere decir que sea mala, que yo lo metería en estos cinco, a la leche, pero bueno, es un alimento proinflamatorio.
Los cinco alimentos que deberíamos evitar,
definitivo.
La leche sería una de ellas.
Por lo menos darte la oportunidad de ver si te está causando un daño.
Leche de vaca.
Leche de vaca.
Vale, luego hablaremos otras leches.
Ahora, te estoy diciendo esto porque cuando pregunté, oye, ¿qué le ponen aquí al helado? Ah, está hecho con azúcar. ¿Cómo con azúcar? O sea, ¿qué tipo de azúcar tiene? Ah, azúcar de caña. Por Dios, o sea, me estás nada más devolviendo la idea de un helado healthy, pero en yogurt, y le estás vendiendo a la gente una mentira creyendo que come, claro, algo saludable. Y les he preguntado a la gente, ¿por qué te comes esto? Porque es más saludable. Es que creer eso son los engaños. Yo lo digo así, si no te gustan las mentiras, no las compres. Pero entonces, claro que hay un yogurt saludable, por supuesto, pero no sabe dulce.
¿Cuál es el yogurt saludable?
Hay uno que se llama... Es el que nosotros compramos, se llama Faje, que es muy bueno. Tú lo ves al reverso y trae, de hecho, trae cultivos lácticos, que eso es lo que yo estaría buscando en un producto. No es algo que yo consuma todos los días, pero si voy a comer algo como yogur, déjame buscar la mejor versión.
Hablan también del kéfir, ¿no? Muy bien.
El kéfir es buenísimo cuando lo haces correctamente. O sea, ahí hay kéfir de agua, hay kéfir de leche. El kéfir de leche vale más la pena porque lo que pasa con el kéfir, se hacen búlgaros, que esto es un crecimiento de microorganismos que fermentan la lactosa de la leche. Pero también se hace de agua, que se hace agua con azúcar. Eso fermenta el azúcar que se añadió al agua. Entonces, podríamos decir, ¿es muy bueno? Sí. Ahora, todo depende también. O sea, si lo haces con leche, la probabilidad de que impacte en tu glucosa es menor. Si lo haces con agua, con azúcar, la probabilidad de que impacte más es mayor. Y el tema es, ¿qué más le sumas a esto? Porque la gente hace, tomo kéfir, muy bien, pero mis galletas. No. Entonces, el cambio no es en una cosa. El cambio es en las estrategias correctas que hacen que el cuerpo funcione correctamente. Porque si no... La gente vive confundida porque dice, es que tomo el vinagre de manzana que tanto me dicen ustedes, pero no tengo resultados. Sí, pero es que no haces ejercicio, pero es que además tu alimentación sigue estando inflamatoria, pero es que además no duermes correctamente. Se suman, ¿no?
Ahora me gustaría hablar de un desayuno perfecto, pero ¿qué hace el vinagre de manzana? ¿Por qué es tan famoso cuando hablamos de la glucosa?
El vinagre de manzana tiene cosas peculiares y lo que en general hace es inhibe una enzima. Nosotros tenemos enzimas. Cuando tú estás masticando, se liberan ciertas enzimas que, si se las pueden imaginar, bueno, son proteínas, son como tijeras. ¿Qué hace una tijera? Pues corta, ¿no? Entonces, si yo trituro mi comida, la estoy haciendo chiquita. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comerme, ¿verdad?, un pedazo de zanahoria grande que llevarlo triturado para absorberlo. Entonces, esas enzimas me ayudan a triturar. El vinagre de manzana influye en una de estas enzimas. Y esta enzima se encarga de absorber carbohidrato. Lo que hace el vinagre de manzana es inhibir la función de esta enzima. Entonces, cuando tú consumes un carbohidrato, el impacto en la absorción de ese carbohidrato es menor. ¿Qué pasa? Que si tú mides la glucosa, después de un alimento en donde hay carbohidratos, pues vas a ver que la glucosa no se sube tanto. Pero además le ayuda a los músculos a absorber un montón de glucosa. Entonces, funciona así, pero otra vez. La gente lo come sumando cosas, ¿no? Arroz frío, pan de masa madre. O sea, te estás haciendo, pues aquí ideas en la cabeza, comprando un marketing que, vaya, pues es mejor comprar pan de masa madre, sí. Que este, sí. Es mejor el pan integral que el blanco, sí. Pero los dos impactan la glucosa fuertemente. Y, o sea, si el problema de estos problemas, el fíjate qué mal lo dije. El tema de estos problemas es que son silenciosos. El desarrollo hacia diabetes no se ve y no se siente. Y entonces la gente, eso es peligrosísimo. Porque si yo veo algo aquí que me sale, voy inmediatamente a quitármelo. Claro. Pero si no lo veo, no lo entiendo, no lo mido, no lo sé, y lo estoy haciendo y lo justifico, va a llegar un momento en donde me hacen el diagnóstico y entonces todo es, claro, lo tengo porque mi mamá lo tuvo, porque mi papá lo tuvo, etc.
Hay un concepto que me hace gracia, que es ponerle ropa a los carbohidratos. Es decir, ponerle algo alrededor al carbohidrato para que nos siente mejor y para que el pico no sea tan, tan grande. ¿Cuál es esa ropa o qué se puede hacer?
Sí, aquí hay que tener también cuidado con eso. Ponerle ropa al carbohidrato significa comer en un orden correcto para que el carbohidrato que puede impactar mucho no impacte tanto. Entonces, no es lo mismo que yo me coma un plato de arroz y frijoles y pan y luego proteína. Estoy comiendo proteína, sí, pero estás consumiendo mucho carbohidrato que va a impactar en tu glucosa y eso va a impactar fuerte, va a subir la cifra de glucosa, que hacerlo al revés, pero también quitar carbohidratos.
O sea, ¿mismo alimento?
No. Ahí,
vale, hay que quitar algo.
Lo exageré, pues, pero vamos a ponerlo bien. Arroz, proteína, vegetales.
Vale.
Grasa, ¿no? Si tú te comes el arroz y luego te digo, cómete la proteína, vas a decir, no, sírveme más arroz. ¿Por qué el arroz? Eso es un alimento que sabe rico, esa es la verdad. Si tú lo haces al revés, si comes proteína, estás ingresando un nutriente que necesitas. El arroz, no lo necesitas, menos en las cantidades que lo solemos comer. Los vegetales, podría, o sea, para mí es un must, para mí, porque lo que busco es saciedad. La grasa es un must. Y si te vas a comer el arroz, vestir el carbohidrato, que en este caso serían los vegetales, pero tienen poquito carbohidrato, y el arroz que tiene mucho, vestirlo es eso. Entonces, ahora, en la absorción de ese arroz, el impacto va a ser más lento. Por lo tanto, el impacto no va a ser así, sino que será un poco más despacito la elevación. Y eso de impacto es bueno. Pero aquí hay que entender esta confusión. Veo a muchas personas diciendo, claro, entonces cómete tu proteína, tu ensalada y tu grasa y después te comes tus galletas. Error. Se los pregunto yo hacia la gente. Cuando vas a cargar gasolina, ¿qué haces? ¿Le pones 100% de gasolina o le pones 80% y el 20% se lo rellenas con, o sea, con tierra o arena? Le pones 100%. ¿Por qué? Porque si no, no funciona. Bueno, ¿por qué a tu cuerpo lo maltratas de esa manera? Las galletas, lo que te comas al final, es que no lo necesitas. No lo necesitas. Entonces, arroparlo es, ok, si voy a ir a una boda o voy a ir a una reunión y no me queda de otra y me van a servir esto y me lo voy a comer, por lo menos busca arropar el carbohidrato para que no impacte tanto. Pero en tu día a día, ese carbohidrato, sugerencia, no debería de estar, porque no te genera ningún beneficio. O sea, lo que busca la gente del carbohidrato no es los beneficios nutricionales. Lo que busca es el sabor. Y eso es algo que se tiene que ir cambiando. Entonces, la gente come fruta no porque las vitaminas y los minerales, ese es el pretexto, porque hay más vitaminas y más minerales en los vegetales. Pero claro que sabe más rico. Y entre más maduro, peor. Entonces, ese es un tema que hay que analizar con cuidado.
Y Gerardo, una pregunta. Por ejemplo, tenemos una cena de, lo que has dicho, cumpleaños de Juan, y Juan quiere celebrar una pizzería.
Por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Qué hack podemos tomar? ¿Podemos tomar concreto? ¿Qué shot, qué alimento concreto recomendarías a la audiencia para proteger o arropar esa cena que sabemos que va a ser intensa?
O sea, cuando yo sé que esto es lo que va a pasar, una de las cosas que yo hago es procuro no llegar con hambre al lugar. Porque si llego con hambre y me ponen una pizza, me la como. A mí me encanta la pizza, por Dios, o sea, es muy rica.
¿A quién no le gusta, no?
A quién no le gusta. Entonces, ¿qué procuro hacer? Obviamente esto no es mi dinámica de siempre, pero procuro o me como una ensalada antes o me como un puño de nueces o de aceitunas o aguacate, algo que cuando yo llego a la reunión digo, o sea, ya, si me pones la pizza enfrente y huele rico, no voy a brincar a agarrar el pedazo inmediatamente. Entonces ese es el primer tema. El segundo es, si vas a comer esto, busca que antes de la pizza, yo siempre sugiero, métele a ropa tu carbohidrato. Entonces, la pizza trae grasa saludable, a lo mejor le pusieron un muy buen queso, mozzarella, precioso, excelente, pero pídete una ensalada, ¿no? Puedes pedir una ensalada en donde haya arúgula, donde haya queso mozzarella, con tomates, albahaca, aceite de oliva. Y generalmente cuando tú haces esto, te vas a dar cuenta que lo que te comías de pizza antes, ya no te lo comes igual, o sea, ya no comes tanta.
Ni tan rápido, ni con tanta ansiedad.
O sea, yo en una sentada me podía comer una pizza solo, claro, pero sin nada más en el estómago. En cambio, si yo luego bajo esta dinámica digo, a ver, déjame pedir, o sea, unas láminas de carne con queso parmesano y una ensalada rica, y lo pido, y llega la pizza y agarro a lo mejor uno o dos pedazos, pero es distinto. ¿Qué si he hecho? Analizo. ¿Y qué pasa? Cambio brutal, brutal. Repetirlo en el tiempo tampoco es bueno. O sea, estos son las estrategias para un momento en donde dices, oye, estoy con los amigos y tampoco voy a quedarme yo aquí en ayuno, el ridículo. No, no, no. O sea, trata de disfrutar, pero hacerlo de manera inteligente.
Nos hemos quedado a medias de los 5 alimentos, si lo recuerdas. Hemos dicho hasta ahora ultraprocesados, hemos dicho el gluten, hemos dicho las grasas trans, que también creo que también están en las cadenas de comida rápida, hamburguesas, todo esto, por supuesto, también están. ¿Qué otros dos nos quedaríamos?
Mira, aquí entraremos en el tema, bueno, ya dijimos los edulcorantes también, que ese es un tema para mí muy importante. Hay edulcorantes naturales que pueden funcionar, pero los edulcorantes sintéticos causan muchos problemas.
O sea, stevia, sacarina, todo esto.
Acesulfame K, neotame, todos estos fuera. Pero hay un tema con esto y es, hay edulcorantes naturales que son saludables, que son mejores.
Son menos malos.
O menos malos. Entonces, consumirlos de manera eventual no va a causar el daño que un acesulfame K.
Ok.
Alulosa, ¿no? Esplenda, monk fruit. ¿Cuál es el tema? Otra vez, el engaño. Vas al súper, esto es Esplenda, listo. Imagen frontal. Le das el reverso al tema.
Esplenda, 50%.
3% de Esplenda más 97% de otra cosa. Y ahí, o sea, es comprar una mentira que claro que está generando temas, está generando daños. Y la gente usa esto, lo ves, o sea, café y ahí están con el... Es que, no, esto es monk fruit. No, no es monk fruit, estás tomándote otra cosa. Tomar un monk fruit 100% orgánico, 100% natural, ¿puede ayudar? Sí. ¿Es la solución? No, otra vez.
¿Y la miel?
No, no, la miel no. No, 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 no. La miel está muy bien para las abejitas. Ahora, vamos a hablar también de otro tema, que es el contexto. Contexto de la persona. Esto es fundamental porque, o sea, no se trata de satanizar las cosas. Para mí los ultraprocesados están completamente satanizados. Yo eso no se lo recomiendo a nadie. La miel, buena, mala, no lo necesitas. Buscas de la miel, no que las abejitas lo hayan hecho orgánicamente, sino que sabe dulce. ¿Cuál es el impacto? Mídelo, verás. Es brutal. Que por cierto, en un momentito medimos lo que sigue. Pero eso sube la glucosa. ¿Lo necesitas? No, para nada. Entonces, otra vez caemos en ese engaño. Y ahí, pues la costumbre de la gente es la miel en la fruta, o la miel en el té, ¿no? O la miel en la pastilla para la garganta, que porque me dio gripa, o la miel con el jengibre y el limón. Que
o la miel en el pancake.
Entonces, o sea, al cuerpo no le interesa saber si lo que estamos comiendo es orgánico, si es natural, o si es procesado o ultraprocesado. Lo único que dice es, yo estoy recibiendo carbohidratos y la glucosa se está subiendo.
Es como que hay que reeducar el paladar, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a los sabores normales de toda la vida.
A los sabores normales y reeducar el paladar no es buscar cómo... La pregunta de siempre, doctor, ¿cómo puedo reemplazar el azúcar? No es que no se reemplace el azúcar. Si te sirve utilizar un edulcorante de los que he dicho, eventualmente úsalo como un puente, pero eso tendría que ir para afuera. Vale. Porque lo que tienes que buscar sí es reeducar tu paladar, pero también buscar saciedad. O sea, yo como por saciedad, no como por horario. ¿Y qué significa saciedad? O sea, yo como los alimentos que construyen y que me hacen sentir cómodo durante horas. 8 horas, 6 horas, más tiempo. Listo.
Vale. ¿La sal?
Maravillosa, necesaria, importantísima. De hecho, también esto es un tema.
Muy demonizada la sal, ¿eh?
Es un tema. O sea, necesitamos sal. Cuando tú vas a urgencias, bueno, espero que nunca vayan, ¿verdad? Pero cuando una persona entra a un pabellón de urgencias, lo que se le pone en la vena es cloruro de sodio. Eso es sal, ¿no? O sea, somos seres salados. Si alguna vez has llorado y pruebas la lágrima, es salada. No es dulce, sabe salada. La saliva es salada. O sea, somos seres salados.
Pero es verdad que estamos comiendo mucha más sal de la que deberíamos, ¿no? En la población.
No es el tema de la sal, ¿no? Es qué más estamos haciendo en el contexto del consumo de la sal. Anteriormente comíamos más sal porque las patas de jamón ibérico están bañadas en sal. Son súper saludables, pero una pata de jamón ibérico saludable con pan y luego una paella y luego un helado de chocolate y luego refresco. Esa combinación genera muchos temas. Entonces, curiosamente también, y aquí estos son de los temas, porque la sal es necesaria para nosotros para poder vivir. O sea, nuestras células no funcionan si no hay sodio, por ejemplo. Necesitamos este intercambio entre sodio, potasio. O sea, así funcionamos. Necesitas consumir sal. La tiroides necesita de la sal, por ejemplo, necesita el yodo.
¿Pero no hay una cantidad límite de la sal que necesita el cuerpo?
Yo te diría más bien, más allá... O sea, obviamente sí, si tú consumes mucha sal, podrías generar algún problema dependiendo del contexto. Yo como mucha sal, mucha, pero también subo un montón. Porque vivo en un lugar caliente, porque hago mucho ejercicio. O sea, yo necesito consumir esto. Mi presión arterial, saludable. Cuando yo tenía resistencia a la insulina, mi presión arterial se subió. Y lo que me dijeron, suspende el consumo de sal. Y se subió más. ¿Por qué? Ah, porque la insulina alta, en este contexto en donde hay resistencia a la insulina, le dice al cuerpo, oye, ¿qué crees? Necesitamos reabsorber sodio porque Gerardo no está comiendo sal. Vale. Necesito sal. O sea, si no, ¿cómo funciona cerebro, corazón? Necesito el mineral. Entonces, reabsorbe y terminas teniendo un problema generado por incluso por un bajo consumo.
¿Y la población sedentaria? ¿También le recomendarías lo mismo?
La población sedentaria, yo lo que diría es no existen los sedentarios saludables. Primer punto.
Por supuesto.
No existe. O sea, si tú no te mueves, olvídate de comer saludable.
Va por delante, ¿no? ¿Y cómo te mueves?
Pues tienes que moverte, O sea, para eso están los músculos. Si los pierdes, estás perdiendo vida, estás perdiendo salud. En la población sedentaria, no comer sal también es un tema, pero... O sea, porque también, si estás vivo, necesitas sodio. Pero obviamente esto, su consumo es menor, pues porque no están ejerciendo una dinámica que consume más.
¿Qué desayuno nos recomiendas para tener más energía, para subir nuestra energía en nuestro día a día?
Yo siempre les sugiero alimentos salados. Vale. La gente desayuna postre. Un ejemplo de lo que yo me preparo. Si preparé la tarde anterior carne de res, voy a poner un ejemplo, y me sobra, que normalmente lo hago así, me sobra, al día siguiente o me como ese sobrante o lo combino con dos o tres huevos, ¿no? Y me preparo ensalada en la mañana, vegetales y grasa saludable.
¿Esto es lo que se llama dieta cetogénica?
No, vaya, podríamos hablar de esto de dieta cetogénica nutricional en términos generales, pero esto es lo que tú necesitas de aporte de carbohidratos, son aproximadamente 30 gramos para funcionar correctamente.
Vale.
Lo que la gente está consumiendo son 70, 100, 130 gramos de lo mismo, pero...
Y cetogénica entraría por debajo de 30, ¿no?
Por debajo de 30, ahí es en donde entramos en un concepto en donde si yo tengo un cuerpo híbrido, pues, y como ciertos carbohidratos, eso los voy a usar, pero cuando el cuerpo dice, ok, comiste pocos, usé estos, ¿qué más hay? Ah, pues hay también grasa. Vamos a usarlo como fuente de energía.
Vale.
Entonces, mi alimentación de siempre es proteína, vegetales, muchos vegetales, 50% de mi plato. Yo me preparo una ensalada con hojas verdes, las que encuentre, arúgula, acelga, lechugas le pongo, pero es lo que menos le pongo. O sea, mucho de esto. Le pongo aceitunas, queso, hierbas, aceite de oliva, preparo mi aderezo con limón y sal. Es una ensalada grande. Le pongo semillas, por ejemplo. Agarro un aguacate y parto tres cuartos, la mitad del aguacate y me lo como. La proteína, ¿no? Los huevos con la proteína del día anterior. Eso es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el jamón ibérico es un muy buen desayuno. Jamón ibérico con unos buenos trozos de queso y arúgula al lado y aceite de oliva.
Claro, pero en el otro lado también está la corriente que dice que eso tiene mucho colesterol y que te sube el colesterol y puede ser perjudicial para tu salud.
En realidad, el tema del colesterol está más satanizado y más mal entendido de lo que en realidad es. O sea, el problema, o sea, toda fuente animal aporta colesterol. Toda. Si yo me como carne de cerdo, colesterol. Mariscos, colesterol. Pero ese colesterol, otra vez, es un ladrillo de construcción. ¿Qué construye? Pues prácticamente todas las células tienen una membrana lipídica, está formada por grasa, necesito colesterol. Muchas de las hormonas que yo produzco, la insulina, ¿no? Estrógenos, testosterona, necesitan grasa. Entonces, el colesterol está entendido mal y erróneamente como el enemigo que tapa una arteria, porque sí, es cierto que tapa una arteria, pero no es verdad que sea el enemigo. El enemigo real se llama inflamación. cuando tú tienes un proceso inflamatorio en el cuerpo en donde hay una resistencia a la insulina, vamos a imaginarnos un vaso sanguíneo, una arteria del corazón.
Como un tubo, ¿no? ¿Nos imaginamos?
Un tubo, pero en lugar de que el tubo sea así, rígido, esto es un tubo que tiene la flexibilidad de moverse, vale, de tener pulso. Por dentro, imagina que tiene un tapiz, se llama endotelio, que lo protege, ¿no? Entonces, yo necesito que esto esté haciendo esto. De repente se cierra, de repente se abre, dependiendo de lo que hago. Cuando yo estoy generando inflamación, cuando tengo la cifra de glucosa alta, cuando estoy teniendo resistencia a la insulina, cuando estoy consumiendo el tipo de alimentos que no me generan beneficio, fumo, entonces ese vaso, en lugar de ser flexible, se vuelve rígido. Y esto trae presión. Y esa presión se ejerce en las paredes del vaso. Si yo ejerzo presión constante, ese endotelio se lastima, sobre todo si es rígido. Y si se lastima, tengo que repararlo. Y repararlo supone llamarle a una molécula a la que todo el mundo le ha echado la culpa, que es el colesterol. Entonces, el colesterol es un cemento. El colesterol llega al vaso y dice, ok, aquí se abrió, vamos a poner el cemento, ¿no? Vamos a cubrir aquí. Cuando cubre esto, pues obviamente no es que lo deje bonito, sino que hay un defecto. Después el sistema inmunológico reacciona y acude a tratar de modificar esto, pero se va cerrando el defecto. Entonces ahora, pues el defecto ya está así, está cerrado. No sé si ahí se ve en la cámara, pero o sea, ya no está abierto. Ahora hay algo que está tapando aquí. ¿Hay colesterol? Sí, llegó para tratar de cubrir un problema generado por inflamación previamente hecha, pero por otros malos hábitos. No es el colesterol. De hecho, las cifras de colesterol que vemos en los estudios regulares de laboratorio no me indican nada, a menos que haya resistencia a la insulina. Yo veo cómo están triglicéridos, veo cómo está el HDL, veo cómo está la energía de la persona, qué medicamentos toma. O sea, son muchas cosas que se analizan en el contexto, en donde incluso si la cifra de colesterol está alta en una persona saludable, check. No tengo ningún problema. No hay ningún problema.
Pero eso es importante, que cada uno se lo investigue en su propio caso. Porque es muy complicado al final. Es que en estos podcasts el problema es que queremos dar un consejo para todo el mundo, pero todos los cuerpos son diferentes. Entonces, claro, lo importante es que cojan a un profesional, pues como Gerardo o como cualquier persona, que te pueda medir bien qué tanto de colesterol para ti es lo que tienes que soportar y qué otros parámetros tienes que medir que también son importantes. Y con esto, hay un tema que a la gente siempre le encanta saber, que son si hay algunos suplementos que tú conozcas o que hayas filtrado que no sean humo, que realmente sean suplementos que tengan una funcionalidad en nuestro día a día y nuestra salud.
Hay un montón. Yo tengo mi línea de suplementos y funcionan. O sea, está, por ejemplo, para el tema de la resistencia a la insulina, está la berberina. La berberina es la metformina natural. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Está el ácido alfa-lipoico y funciona de maravilla. Está el cromo, está el vanadio, está el mioinositol, está la canela de Ceilón.
Si te tienes que quedar con tres y explicar cuál es el principal beneficio.
Sí, o sea, el principal beneficio está otra vez en inflamación.
Vale, o sea, reduce la inflamación.
Reduce inflamación y esto mejora, por ejemplo, la dinámica metabólica, ayuda a que el páncreas se desinflame, a que libere la insulina de manera correcta. Pero yo voy a decir algo aquí importante y es la palabra suplemento no me gusta.
Ya.
Porque el suplemento no suple el cambio de hábitos. El estilo de vida no lo suple. Lo complementa o lo debería de complementar. Entonces, los suplementos hay muchos muy buenos, pero cuando no se usan correctamente, entonces el suplemento es un gasto innecesario que no da resultados. Entonces, yo aquí te diría, canela de Ceilón, me encanta, me fascina. Jengibre, de mis favoritos.
Bueno, pero eso no es un suplemento, ¿no? Eso es una raíz.
Sí, pero también lo puedes encontrar, por ejemplo, o la polvo, ¿no? En un suplemento. La berberina, espectacular. Yo lo he podido medir, he visto literalmente qué pasa cuando yo lo tomo regularmente y cómo me siento con mi energía. Y es, o sea, la glucosa mejora significativamente. Es brutal. Pero, otra vez, ¿dónde está el ejercicio? ¿Dónde está la alimentación correcta? O sea, el suplemento se debe de sumar. O sea, yo siempre lo digo así. Y también es importante entender que, aunque es un suplemento, también puede tener efectos adversos. O sea, esto no exime a la berberina de tener ciertos temas. Entonces, sí, hay personas que dicen, oye, pues es que yo tomo la berberina y me pasa lo mismo que con la metformina, ¿no? O sea, no estoy absorbiendo vitamina B12 o tengo diarrea y no me está funcionando bien. Ok, en tu contexto no te está sirviendo. ¿Qué más podemos usar? Por supuesto, ¿no? Y lo dijiste muy bien. Así, aquí los contextos importan un montón.
Y que no sean como un atajo, porque muchas veces la gente toma proteína
pensando que eso le va a sustituir al gimnasio a romper fibras musculares. Eso no tiene nada que ver, ¿no?
Correcto.
A mí algo que me parece, no sé qué opinas, Gerardo, un poco injusto, es que siempre estas dietas son como para perfiles sociales de una economía media. Porque si tú te fijas en el típico documental de África o sitios muy, muy desfavorecidos, tienen todo el rato bebidas de este estilo, bebidas con un montón de azúcares. Es como que cuidarse es caro. ¿Tú crees que cuidarse cuesta mucho dinero?
No. Lamentablemente, sí, es muy común ver que en los estratos bajos les venden esta idea de comer pizza barata, comer hamburguesas baratas, comer hot dogs baratos, o sea, ¿no? Tienditas que tú te metes y dices, aquí no puedo ahorrar otra cosa más que agua mineral y agua, y se acabó. Pero eso se lo promueven mucho a la gente de bajos recursos, y yo te diría que comer saludable, de hecho, es más barato si lo haces correctamente. Por ejemplo, yo voy al mercado.
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada, y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero, y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más, y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón, y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y, sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y yo me mola, yo también soy team Spotify, porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no le tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify, y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo. Seguidlo, que no cuesta nada, y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación.
Y el mercado, o sea, en el mercado yo consigo todo lo que estoy aquí diciendo, saludable, y, o sea, son nutrientes que cualquier, o sea, todos tenemos que comer. Si tú haces la cuenta real de lo que gasta una persona en refresco, en pan, en, o sea, en chocolatitos, en cosas que van, de hecho son microcompras, que lo he visto también. Microcompras que están trabajando, salen y microcompra. Y, a ver, vamos a hacer la suma, terminan gastando más dinero. Pero lo peor es lo que sigue después. Si ya me enfermé, entonces ahora tengo que gastar dinero en la enfermedad, ¿no? En el medicamento, en la consulta, bla, bla, bla. Entonces, comer caro no, comer saludable no es caro. Lo que es caro es enfermarse sin darle esa prioridad al cuerpo. Eso me queda sumamente claro.
Por ejemplo, ¿alguna alternativa? Tú has dicho que comes carne de ternera. Uh-huh. ¿Alguna proteína que sea más barata que la carne de ternera?
Pollo, por ejemplo. Huevo, por ejemplo, carne de cerdo, carne de res. O sea, esas son las patas de pollo, caldo de pollo. O sea, pero otra vez, ¿cómo se prepara? ¿Cómo lo haces? ¿Quién lo está haciendo? ¿Se lo estás dejando a alguien más? Si lo dejas a alguien más, le va a dar sabor, no le va a poner nutrientes. Entonces, ahí entra esta parte. O sea, ¿cómo está tu economía? Las vísceras, brutales. Las vísceras. Hígados. O sea, hígado, riñones, si les gustan, son... El hígado es uno de las proteínas que yo podría decir está en mi top 10 por todos los beneficios que tiene. Pero es más fácil comprar una hamburguesa.
Una pregunta, Gerardo. Con el tema de los alimentos, aquí tengo diferentes preguntas. La primera de ellas es acerca del café. El café es la segunda bebida más bebida del mundo, pero creo que no estamos aprendiendo o sabiendo cómo tomarlo de verdad. ¿Cómo deberíamos tomar bien el café para que sea un máximo aliado para nuestra salud?
Me encanta. El café es súper saludable, súper. O sea, el café es, vaya, uno de esos alimentos que, o bebidas que yo siempre sugiero, yo tomo, tiene un montón de beneficios, antioxidantes, grasas saludables, un montón de cosas. Ahora, hay que tomarlo también en el momento correcto, porque el café es una bebida que tiene cafeína, es decir, es un estimulante. Y la cafeína, hay que saber qué efecto tiene en el cuerpo, por cuánto tiempo está presente la cafeína. Y si en un promedio está entre 8 y 10 horas dentro del cuerpo haciendo efecto, pues entonces yo tengo que buscar un momento en donde suspenda el consumo de café. Porque si no, la estimulación continúa. Y entonces, si yo me lo tomo, como lo hace mucha gente, hace rato, unos días me platicaba alguien, es que yo me lo tomo antes de dormir, decía, madre mía, pero sí duermo. Decía, no, no, espera, es que una cosa es dormir en cantidad y otra cosa es hacerlo en calidad.
Anda, puedes estar dormido, pero no reparando.
Pero no estás reparando nada. Y si no estás reparando nada, puedes comer todo lo que quieras de salud. Puedes hacer todo el ejercicio que tú quieras, pero entonces vas a tener resistencia a la insulina sí o sí, simplemente por ese detalle.
Qué bueno.
Entonces, el café es tan bueno como es y tan malo como lo decidas tomar en un momento equivocado. Entonces, si te lo tomas, yo siempre les digo, 12 del día es como el momento en donde ya, ¿no? Si te lo tienes que tomar después de comer, si te lo tienes que tomar para dormir, es un tema.
¿Haya decaf o no tomes?
No, ni siquiera decaf.
Ni siquiera, o sea, decaf.
¿Qué pasa con el decaf? Le tiene que poner... es una sustancia para retirar la cafeína, pero estos son sustancias químicas que también generan problemas en el cuerpo. Entonces, si te vas a tomar café, tómatelo como es, orgánico, saludable. Y otra cosa, ¿qué le pones al café? Ah, le pongo edulcorante sintético, le pongo leche, le pongo crema de esta que tiene, maltodextrina añadida. Entonces ya convertiste algo bueno.
Sacarina.
Sacarina. Entonces... ¿Y con qué más te lo tomas? Ah, con unos hot cakes, con mi... Ah, no es el café. Estás realmente haciendo otras cosas en donde el café, pues, está haciendo un efecto bueno, pero... Y también hay que entender, hay gente sobreestimulada, que tienen las adrenales sobreestimuladas, que tomar café los vuelve locos. Y claro, le sube la presión arterial y claro, dispara más la glucosa, pero por supuesto. Pero eso ya es algo más dirigido a ciertas personas que dicen, es que yo tomo café y me va muy mal. Ok, vamos a estudiarte. Pero el café es bueno, es buenísimo, es muy saludable, pero hay que entender en quién, en la mayoría de la gente, súper saludable.
Hay otro desayuno muy recomendado, que es la avena. Y ocurre algo, ¿no?, con la avena y la diabetes tipo 2.
Lo tienes ahí, las granolas. Ah. Eso tiene avena. Ahora, eso tiene avena con miel, ¿no?
Joder,
pero abajo, quién sabe qué le habrán puesto, hay una, no sé.
O la crema de cacahuete.
Entonces... La pregunta es, ¿qué es la avena? Y la respuesta es, la avena es un cereal. Y siendo un cereal, es fundamentalmente un carbohidrato. Entonces, cuando tú analizas un cereal, tú tienes que ver, ¿qué es lo que fundamentalmente tiene este alimento? ¿Qué es lo que fundamentalmente tiene un aguacate? Tiene fundamentalmente grasa. También tiene proteína, también tiene vitaminas y minerales. Pero, ¿qué tiene un cereal? Fundamentalmente, es carbohidrato. También tiene grasa, también tiene proteínas, muy bien. Vitaminas, minerales, muy bien. Pero, así versus esto. Entonces, ok, voy a comer un cereal que fundamentalmente es un carbohidrato que impactará en mi glucosa. Y ahí, pues, quiero saber, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Saca tu glucómetro y mide. Yo te voy a decir lo que yo he visto personalmente y en las personas con las que trabajo. Sube la glucosa, sí o sí, y genera esta sensación de apetito pronto. Y no es lo mismo una hojuela de avena orgánica, natural, sin nada más, que las típicas que venden en donde les ponen azúcares añadidos o pedazos de fruta o cosas por el estilo, en donde ya se suman más carbohidratos.
Las leches, hemos dicho antes que dependiendo de la leche puede tener lactosa, y la lactosa es otro tipo de edulcorante o azúcar, ¿no?, de la leche. Pero claro, cuando vamos a las leches vegetales hay tantas que la gente ya llega a la cafetería y no sabe si pedirlo con desnatada, avena, coco... Es que hay tantas leches... ¿Podríamos hacer un ranking de las top 3 que tú más recomiendas para la gente que no puede vivir sin la leche?
Mira, si van a tomar leche, la leche que yo recomiendo es leche entera. ¿Por qué? Porque la leche entera es la que tiene grasa, tiene proteínas y tiene, pues, ciertos nutrientes, pero estoy buscando eso. Si ya me tomo una leche deslactosada, ok, le están quitando la lactosa, está bien. Pero si me tomo una leche low carb o sin grasa, ¿por qué le quitaste un nutriente que sí necesito? ¿No? Entonces... ¿Qué sugiero yo? Si te vas a tomar la leche, búscalo así. Ahora, ¿qué pasa con las leches vegetales?
¿No es mejor la leche vegetal que la entera?
No necesariamente. Si tú te tomas una leche de almendra, pero que tiene maltodextrina, y todas, casi todas las versiones en el súper tienen esto. No todas, pero casi todas. O tiene un edulcorante sintético igual. Entonces...
Hay que mirar el ingrediente ahí.
¿Hay versiones muy buenas? Sí.
Vale.
¿También se puede hacer en casa? Desde luego. Desde luego. O sea,
claro, pero tú pruebas la de casa. Yo pruebo a hacer leche de avena en casa y pruebas la de supermercado.
¿Cómo
y, y dices, la de supermercado, ¿qué lleva? ¿Cómo puede saber dulce?
Correcto, correcto. Ojo, la almendra tiene carbohidrato. Entonces, ahí es donde la gente dice, bueno, pero es que no entiendo, pues estoy tomando leche. Sí, pero la avena de forma natural, igual como dijimos del aguacate, es fundamentalmente esto. Okay, la avena también tiene carbohidrato. Entonces, si yo lo muelo y ahora voy a hacer una leche... Sí estoy tomando ahí un carbohidrato. No es que sea malo, sino que tienes que tenerlo en cuenta, porque si tu cifra de glucosa en ayuno está en 300, y te tomas esta leche, claro que va a haber un impacto. Entender esto es fundamental. Por eso, si yo quiero saber qué hora es, saco el reloj. Si yo quiero saber cómo está mi glucosa, saco el glucómetro y mido lo que estoy haciendo. Entonces, la leche vegetal es buena, sí, pero depende qué tipo de leche. Si vas a tomar leche entera, yo te recomiendo más la de cabra que la de vaca. Sí, ¿por qué? Porque es menos inflamatoria que...
La de cabra.
La de cabra. Pero...
Si ya hasta cuesta más comprarla, hay que encontrarla ahí,
es
¿no?
Más, es
o
más
tener
difícil.
Una cabra.
Es mucho
o tener
más,
una cabra en casa.
Tener una cabra.
Eso más un lío.
O no tomarla también, ¿no? Claro. También podría ser no tomar leche. O sea, yo no tomo leche. ¿No? Ya. Somos el único ser viviente que a los 90 años seguimos tomando leche. Un producto que está hecho para hacer crecer un vacuno o un... Bueno,
eso es raro.
A un bebé, ¿no?
Ya.
Un caldo de hormonas. Entonces... Bueno, o sea, ¿genera inflamación? Sí, claro que genera inflamación. ¿Puede generar problemas? Claro que puede generar problemas. ¿A todo el mundo? No. A ver, los franceses toman leche por todos lados. O sea, les gusta mucho y no les pasa nada. Habrá que entender ciertas cosas ahí, pero en general es un alimento proinflamatorio que cuando lo quitas, la gente dice, oye, dejé de tener gases, dejé de inflamarme, empecé a tener energía, empecé a dormir mejor, empecé a comer más saludable, algo pasó, claro. Te estás quitando un producto proinflamatorio.
¿Y cómo afecta el ayuno a las personas con diabetes? ¿Qué es lo que has visto? ¿El ayuno es para mejor, para peor?
Es brutal.
Es brutal.
Pero todo va en un orden. O sea, yo nunca meto a una persona a un ayuno teniendo el problema de diabetes sin haber hecho ciertos cambios. Entonces, lo primero es, vale, tú tienes que aprender a comer. Vale. Aprende a comer y ya más adelante, cuando te empieces a quitar medicamentos o más bien te los quites, nos metemos al tema del ayuno, porque puede ser de alto riesgo que una persona que tiene diabetes tomando medicamentos hipoglucemiantes o inyectándose insulina se quede en ayuno. Imagínate lo que pasa. Si tú te quedas en ayuno, dependes de un medicamento que te baja la glucosa, te lo tomas en ayuno y la glucosa se va así. O sea, el medicamento funciona. La glucosa baja a rangos de hipoglucemia y esto puede ser mortal. Entonces, si funciona, pero en el momento correcto.
Claro. Por mi parte, lo último que te quiero hablar es sobre un perfil que nos sigue mucho, que son los deportistas de alto rendimiento. Tú, por ejemplo, has hablado que hacías triatlones. Y claro, nosotros hemos practicado ciclismo y salir sin algo de tu típica tostada o algo carbohidrato es como que te da miedo, porque si te viene la famosa pájara, en España se llama pájara, el bofetón ese que te da de estar reventado. ¿Se puede mantener esta dieta siendo deportista?
Sí. Otra vez. O sea, ¿cómo hago yo ejercicio? En cetosis. Es decir, yo no voy con alimento en el estómago, yo mido mis cetonas, están altas, es decir, estoy funcionando con grasa, no con glucosa.
Coche híbrido.
Coche híbrido. Regreso, consumo carbohidratos, los correctos. ¿Se puede hacer lo que está haciendo? Claro. O sea, en este contexto de un atleta, en donde hay salud metabólica y donde, oye, me voy a andar en bicicleta 60 kilómetros, 100 kilómetros, 20, yo qué sé, voy a hacer ejercicio y me siento cansado durante el proceso, ¿puedo comer algo? ¡Claro! Puedo comer carbohidratos, pero por supuesto, está bien. Pero porque en esta dinámica ya te va quedando claro que es como cargarle gasolina al coche. Si tú le cargas, la usas, baja, la vuelves a cargar, ¿no? Vale. Entonces, estás haciendo una dinámica en donde no generas daño. Estás usando el elemento que te genera energía. Entonces, yo no como antes de hacer ejercicio porque me da... No puedo.
¿Pero en los triatlones? ¿Cómo ¿No desayunabas nada?
En el triatlón cuando... En el triatlón no. En el Ironman sí.
Ah, claro.
Y durante, por supuesto, pero esa es otra, ahí es otra estrategia. Es un extremo que tampoco es necesario, claro, ¿no? Pero eso ya es irte a los extremos. A lo que voy es, en la normalidad, yo hago una hora de ejercicio diario y no me voy con alimento en el estómago. Pero podría, sí. ¿Qué sugiero? Pues mira, un tercio de taza de alguna fruta que te guste, algún puñito de nueces o de semillas, un poco de aguacate, por ejemplo, almendras fabulosas, una cucharada de crema de maní o de almendra. Eso es fabuloso. Eso te permite trabajar tu ejercicio sin sentirte mal. Y otra cosa, no te hidrates con esto. Entonces, si te vas a hidratar con algo, pues, ¿qué necesita tu cuerpo? Tu cuerpo no necesita que le metas más azúcar, necesita minerales. Entonces, ¿qué puedes hacer para hidratarte? Pues hacer un suero, que le llamamos aquí agua mineral, con un poco de limón. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, un poquito de naranja para darle sabor. Un poquito.
Vale.
Sal.
Ya tienes.
Pero en el contexto de una persona saludable, eso sí es bien importante, porque a una persona con diabetes jamás le diría esto, porque la reversión existe, pero tiene que hacer un camino que lo va llevando hacia ese proceso, en donde va eventualmente a llegar a donde tú estás diciendo, pero tampoco significa bienvenido todo otra vez, ¿no? O sea, me siento en el sillón, yo ya tengo reversión y no pasa nada, y échame el cigarro y a comer otra vez porquería. No, o sea, esto es algo que se mantiene, porque la salud es un proceso activo, no es un proceso pasivo, y eso depende de lo que estás haciendo.
Y hay mucha gente que nos escucha que tiene esa barriga, esa barriguita, ¿no? De que se ha ido acumulando con los meses, con los años, que sabes que tienes que ponerle algún tipo de solución, pero no sabes cuáles son las estrategias más efectivas, tanto para mujer como para hombres. Para esa persona que se quiere quitar la barriga, que quiere perder peso, que quiere ponerse en forma, ¿cuál es la estrategia más efectiva? ¿Qué hábitos son los más efectivos que puede hacer para que de una vez por todas le funcione?
Funciona 100. Al 100. Todo, o sea, es que es brutal, pero...
Apunten.
Tú tenías obesidad, ¿cierto?
¿Vale?
¿Tú tenías obesidad, cierto, antes?
Yo tenía sobrepeso, hipertensión, tenía... me hicieron el diagnóstico de prediabetes, estaba mal por todos lados. Y tenía esa barriguita. Yo me quité 18 kilos así. Y no sé, tú me veías decir... No estaba bien. Ahora, la barriguita, esta se forma cuando hay resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que hace muchas cosas, pero una que hace es guardar energía y también transformarla. Entonces, cuando tú consumes mucho carbohidrato, eso hace que se dispare mucha insulina. Y eso le dice al hígado, el exceso que ya se comió Juan y Sergio, ahora lo vamos a transformar. ¿En qué? En triglicéridos. Y se empiezan a alojar.
Entonces, y ahí empieza a quedarse la barriguita.
Entonces, una cosa es guardarla en la periferia, ¿ok? Se ve. Otra cosa muy peligrosa es guardarla en los órganos alrededor de ellos. Y eso está así, mira, esto empieza a hacer esto. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo así? Porque resolverlo no es nada más, deja de comer fruta. Espérame. Primero entendamos que si hay un exceso del cuerpo, tiene un mecanismo de protección. Eso es lo que hacen los osos para hibernar. Comen mucho carbohidrato, engordan y luego viven 3 meses de esa grasa, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para quitarme esa grasa abdominal? Listo. ¿Cuál es el macronutriente en donde yo tengo que hacer un trabajo? Carbohidrato. Reduce tu consumo de carbohidrato. Deja de tomar alcohol, porque esa es otra, ¿no? Y vas a tener un resultado. Y yo se lo diría así a la gente. Date la oportunidad. Un mes. Uno. O sea, es que no es mucho. Un mes. Todo lo que venga así embolsado, todo lo que venga en una bolsita o que te diga bajo en calorías, light, sin azúcar. Todo lo que venga hecho por la mano del hombre, pan, pasta, todo eso, quítalo. O sea, date la oportunidad de comer bien y se los digo tal cual. Se los digo además porque ahora en casa tengo a un sobrino que tenía porque en casi tres semanas se ha hecho así.
¿Ha perdido peso?
Claro, 20 años, resistencia a la insulina, sobrepeso. Todo el tiempo bostezando. Y yo decía, bueno, pero 20 años estás durmiendo todo el tiempo. O sea, yo tengo más energía que tú. Bueno, trabajo. Ha hecho varias cosas, pero ¿en dónde ha estado mucho el enfoque? Cambia tus hábitos de alimentación, cámbialos. Y ha tenido resultados. Entonces, también con esto quiero decir algo que es, cambiar la alimentación no es el único de los temas que a los que hay que voltear a ver. Y esto también para mí es fundamental porque eso es como decir, pues es que ya inflé las llantas del coche, pero sigue sin caminar. Pues sí, pero te falta ponerle aceite, te falta ponerle anticongelante, te falta meterle la gasolina. Claro. O sea, el coche funciona con más cosas, no solo con la alimentación. Pero si tú haces un cambio, porque quisiera decir algo importante, porque la gente cree que no tiene resultados porque su cuerpo no funciona. Y yo les voy a decir algo. Aquí hay un tema en donde hay dos palabras clave. Disciplina o ilusión. La gente trabaja la ilusión. Esa es la razón por la cual a final de año siempre es la ilusión de bajar de peso, de generar masa muscular, ya voy a comer bien, ya voy a dejar de fumar. Y la ilusión genera motivación, está generada por la motivación. Yo quiero hacer. Y eso es disparo de dopamina puro. Cuando la gente no tiene el resultado así, la motivación cae en picada.
Qué importante.
Y esto hace que la gente olvide hacer lo que ya le estaba dando resultados. Ojo con esto, ya te estaba dando resultados y decidiste no hacerlo. Entonces, la diferencia entre una persona que tiene resultados y se quita esa barriguita o deja de tener diabetes o deja de tener hipertensión o le da la vuelta realmente al problema está entre que los que tienen ilusión se quedan ahí y los que tomamos, los que tenemos disciplina. Pues mira, yo hay días que me levanto de malas y hay días que no tengo ganas de hacer ejercicio, pero voy a hacer ejercicio. Y hay días que me ponen un pastel enfrente y se me antoja y digo, no, gracias.
Muy bien.
Tengo una disciplina. Entonces, Esa diferencia es brutal. Si la gente que está viendo esto dice, voy a hacer con disciplina un mes un cambio en la alimentación, se los garantizo tal cual. Van a bajar de peso.
Muchísimas gracias por venir a Tengo un Plan. Creo que ha sido maravilloso. Y creo que también es la primera vez que hacemos un experimento en nuestra salud en directo. Así que ha sido increíble. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Se los agradezco mucho.
Si quieren seguir aprendiendo, ya sabéis que podéis chequear el resto de episodios que tenemos en Tengo un Plan. Tenemos, si nos conoces de primeras, un montón de episodios de salud, de muchas áreas, de muchas partes muy importantes. Así que te recomendamos que le eches un vistazo. De hecho, en el canal de YouTube tenemos listas de reproducciones donde literalmente vas a poder ver todos los episodios ahí de esto. Y ya sabes, algo que nos ayuda muchísimo es que te unas a ese 35% de gente que nos ve de constante, pero que está suscrita. Es decir, al igual que el otro 70 casi, que no está suscrita. Entonces, únete a ese pequeño grupo, esa minoría que somos, de la familia, para poder crecer el proyecto, para que traigamos a invitados tan grandes como Gerardo y poder hacer que tú tengas un mejor episodio. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Chao.